podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 24 de noviembre de 2020.
Buenas, hola, yo soy Jesús. No sé si os queréis presentar.
Yo soy Sara.
Hola, Sara.
Hola, yo soy Luis.
Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada estábamos un par de personas y bueno, la conversación, como comenté antes en la lista de correo, pues fue una conversación muy orgánica, ¿no? Pues primero nos presentamos un poquillo y luego fue en plan que, bueno, ¿qué estamos haciendo últimamente con Python? ¿Qué es lo que he estado mirando? Que has leído últimamente, etcétera, pues un poco para conocernos y para ver por dónde enganchar, ¿no? Y en cuanto hablamos dos minutos ya te salieron temas de conversación para aburrir, básicamente. Para empezar un poco, pues yo lo más reciente que estoy haciendo, lo más reciente de todo, de hace un día o dos, estoy migrando yo tengo varias extensiones en C, históricas, hoy en día las haría de otra manera, pero bueno, son cosas muy antiguas, de mediados de los 2000s. Entonces las estoy migrando al tema este del API limitado de Python. No sé si suena de algo.
No.
Básicamente la idea es que tú ahora mismo cuando escribes una extensión en C para Python, ¿no? Para conectarlo con algo, básicamente tienes que compilarlo para cada versión de Python distinta. Y para Windows, y para Mac, y para Linux, ¿no? Y entonces hace ya unas cuantas versiones de Python, hace varios años, se definió una API limitada que no te da acceso a todo, pero que si solo usas ese API, se supone que tú compilándolo para la versión de momento de Python, limitándote a ese API, pues te funciona, la versión ya compilada, el módulo compilado, te funciona en versiones futuras, ¿vale? Y entonces estoy migrando mis extensiones a ese API y tengo mis experiencias dolorosas con ella, que lo puedo comentar si hay interés o no. Es lo que he estado mirando pues este fin de semana, básicamente, ¿no? Pero bueno, si tienes algo que contar.
No había oído hablar de lo que estabas haciendo con esto anteriormente.
Claro, es que eso es para la gente que escribe módulos para extender Python, básicamente, que no es lo que el programador de Python normal, es algo que lo usa constantemente, claro, pero que no lo hace, ¿no? Yo que sé, en NumPy, por ejemplo, pues está hecho así, ¿no? O la librería gráfica, el Matplotlib, etcétera, casi cualquier librería que no esté escrita en modo Python, tienes que hacerla en C.
En C, pero no en C, no en C++.
La puedes hacer en C++, pero yo huyo del C++.
Sí,
es un tema muy largo de conversación. Bueno, los lenguajes van por gustos, o sea, ya sabes. Yo cuando empecé en Python, pues en el 90 y mediados, hace mucho, empecé en Python porque me puse a mirar lenguajes. Yo programaba C, Shell y alguna cosa más, Pascal y cosas así. Y quería, se me quedaba pequeño, ¿no? Me daba un montón de trabajo hacer otra vez una lista enlazada otra vez y cosas por el estilo. Lo que hice fue mirar qué opciones había por ahí. La opción más evidente en aquel momento era Java, que era lo que lo petaba en
sí,
los de los 90, ¿no? Pero yo cuando hice el primer Primo La Mundo, ya salí corriendo. Y con C++ me pasó igual. C++ me pasó igual. En la universidad había bueno, estuve en un proyecto con más gente y tal, y hubo una persona que hizo un C++, su parte. Y la verdad que lo fue verlo y no querer meterme en temas con C++. Y ahora para alguna cosa tengo que tocarlo y huyo, ¿no? Entonces, técnicamente, sí que puedes ampliar Python con C++, con Rust y con cosas así, ¿no? Pero está de moda. Pero yo vengo de ahí y de la vieja escuela. Y estoy con C. Y la verdad que realmente la parte de C es una parte pequeña. Quieres rendimiento y tal, pero la parte en sí, o sea, el código que tienes que picar es una cosa muy pequeñita, ¿no? Simplemente quieres que sea rápido, ya 100 veces más rápido, ¿no?
Sí.
Entonces, o es una interfaz, otra cosa, es una interfaz, una librería que te dan. Entonces, bueno, te hace falta hacer, pero la interfaz es una cosa simple y ya está. Entonces, bueno, es una cuestión de gusto, ¿eh? No,
Total.
no es que no se pueda, pero bueno.
Sí.
No sé. ¿Alguien más tiene algo que comentar? No quiero hablar yo solo, ¿eh? Yo esto lo planteaba un poco como tertulia, ¿no? Que no haya un tema fija, que se vaya
Sí, es que
hablando
es
de lo
muy
que vaya
buena idea.
surgiendo. Y luego, por otro lado, pues si hubiera muy poca gente o si hubiera yo solo, que me lo tenía, ¿no? Que estuviera solo y tal, digo, bueno, pues en plan tutoría, o si sí, pues puedes conectarte y preguntar algo, o lo que sea, ¿no? Que yo llevo mucho en esto y a lo mejor puedo servir de ayuda, no lo sé. Pero la idea es que no sea yo el que hable. ¿Alguien más tiene algo que hablar o sigo hablando yo solo?
¿De qué lleváis hablado hoy?
Pues acabamos de empezar a cenar,
Sí.
habéis dicho de por qué yo no programo C++, o sea, no ha quedado Python,
Sí.
y es lo que he hablado nada más.
Y resumen que no te quieres suicidar,
Que yo me parece un lenguaje muy feo. Ya está, es como Perl, algo así, es feo y es
La
críptico y tal.
sintaxis es muy tremenda, ¿eh?
Bueno, yo he estado viendo un poco de Rust y también la sintaxis tiene miga, ¿eh? O sea,
Sí, ese no lo he visto nunca.
sí, mucho dólar y mucho dos puntos, o
Sí.
sea, sí. Hombre, es cuestión de, pues me he metido en plan curiosearlo, ¿eh? No, no he hecho ningún
A
proyecto con él y tal.
friquear,
Sí, porque ahora es lo que mola. Entonces, por curiosearlo un poco, pero salvo por un tema de rendimiento, yo estoy feliz con rendimiento y ocupación de memoria. Yo estoy feliz con Python. Bueno, quiero iros más. ¿Qué es lo que estáis haciendo últimamente? Es interesante con Python.
Interesante, un programita de estos, como se puso de moda la tontería esta de las cartas QR y demás, pues nada, con Python y Django, un programita de cartas QR. Si queréis hurgar ahí, currico.eu, podéis
¿Cómo?
verlo si queréis.
¿Currico? ¿Currico?
Sí, una Q,
¿Qué es lo que hace?
currico, cartas auto, o sea, cuando te logueas, te creas tu usuario, tú rellenas ahí directamente tu carta de restaurante y directamente te genera el QR para la
Claro.
tienda.
Vale,
Sí, la
sí.
tontería de.
Es que la parte del restaurante no había quedado claro. Dijiste cartas QR y
Cartas
no
QR para
QR.
restaurantes.
Para restaurante. No, es que enseguida me he dado cuenta porque hago cosas en vía Repsol. Y ahí, claro, hablo mogollón de restaurantes. Y ahora todos están con su carta QR, con el
Correcto.
código QR.
A
Digo,
ver,
jolín, ¿cómo se
aquí
lleva?
hubo. No, no es que se llevara. Aquí hubo mucho negocio de mucho. Bueno, si me dejáis que salga del tema de la programación, os lo digo. Hubo mucho negocio de mucho distribuidor de bebidas que, como era una necesidad, empezaron a ofrecer ellos cartas QR a cambio de que, oye, que dentro de su, digamos, de tu carta tengas tantas referencias de ellos, de vinos, de productos de ellos, etcétera. Entonces, te atan por un lado y te atan por el otro.
Claro.
Y luego gente intentando hacer negocio con las suscripciones y demás. Yo, en este caso, nosotros de momento lo pusimos gratis totalmente, así que ahí está publicado,
Sí, pero
funciona
¿cómo,
bien.
pero cómo funciona? Porque tú, claro, tú
¿Cómo
entras ahí, te dan
funciona
código
eso?
QR, pero
Tú llegas,
¿quién pica la carta?
cuida, tú llegas, tú te lo veas, tienes ahí para meter la carta, aparte de forma sencilla inicialmente, en plan, texto, dos puntos, precio, texto, dos puntos,
Ay.
precio, texto, dos puntos, precio, directamente. Y nada, básicamente te la genera automáticamente, formateada además, te genera el QR, te permite descargarte unos PDFs para que te imprimas tus QRs por ahí por donde quieras. Y ahora mismo estamos trabajando ahí en una versión que tenga carrito de la compra para pedir para llevar y cosas de estas, ¿sabes? Que
Ah,
ahora
qué
está de
guay.
moda lo de pedir.
Sí.
Está simpático. Pero bueno, es proyecto por amor al arte. Está
Currico,
ahí.
¿no? Currico, has
Sí,
dicho.
currico.eu. Aparte quedó mona, ¿eh? Si queréis echar una ojeada, tienes un navegador a mano. Quedó mona
Guay.
la plantilla
Sí.
también, la que pusimos exterior.
Bueno, y algo más relevante con Python. Lo digo por no salirnos del tema. Hablar del confinamiento y esas cosas.
Sí.
No.
Yo es que desarrollo extranets, van a ser siempre aplicaciones web en mi caso concreto. Bueno, sí, mira, el otro día se hizo una cosa curiosa. Me pidieron directamente, querían generar no sé cuántas referencias, una barbaridad de referencias para la 11, que les
Sí.
urgía, no sé qué les fallaba el proveedor y demás. Tenía unas especificaciones, las hice con Python. Y pues aquí hay un CSV a lo bestia de todas las referencias que necesitaban en la imprenta para sacar e imprimir los. Digamos, los boletos, estos de. Eran boletos de estos de los rascas, estos de.
Sí,
De no sé qué.
de la 11.
Vale.
Sí.
Entonces eran las referencias y tal. Lo bueno es que te dan la fórmula, ¿sabes? Que es súper
Qué bueno.
simpático.
La fórmula para generar un boleto
Sí.
teóricamente válido, así como lo del DNI, la
¿Qué
letra
pasa? Que
es.
tendrías que estar mirándote las referencias, ¿sabes? Los números de serie, pero está simpático que te la
Qué
vean.
bueno.
Y sin un acuerdo de confidencialidad, nada, te piden para firmar. Está súper divertido.
Yo hice un proyecto para la, para, no para la OCE, pero para una pieza de informática, que es la que da la
Ok,
informática a
para
la
su
OCE.
herramienta.
Pero no estamos yendo del tema, no estamos hablando de Python. Yo quiero hablar de Python, o cosas que se le acerquen lo máximo posible. Mira que sigo hablando yo, ¿eh? Que tengo mucho que
Sí,
contar.
propón cosas, que te seguimos el tema.
Hombre, no sé, de la semana pasada, la verdad que fue una pena no haberlo grabado, porque, no sé, una vez que entremos en calor, dio bastante de juego de sí. Por ejemplo, a mí la parte, luego lo he comentado con más gente, ¿no? La parte del valor, que hablábamos al final, la parte del valor de estar en la librería estándar o ser un
Ah,
paquete que
sí.
instalas con pip o similar, en un entorno virtual de estos, en un virtualenv. Pues fue un tema que luego lo he comentado con más peña en esta semana y todo el mundo tiene su opinión, pero en general es una opinión muy poco meditada, ¿no? Es como de tripas. Y entonces una vez que empiezas a hablar y dices, ya, pero mira, si la pega, claro, lo que mola es que, mi postura, ¿no? Sí, para, ya que me obligáis a hablar, pues os vais a cagar. Mi postura es, mola mucho estar en la librería estándar, porque claro, tú instalas en Windows y tienes una librería ahí que funciona, ¿no? No tienes que compilarla tú y ese tipo de rollos, o en Mac. Pero claro, una vez que estás en la librería estándar, tienes que cumplir un API, no puedes ser incompatible en la versión siguiente.
No puede ser
Encima
incompatible.
sale como mucho una versión al año, como mucho, ¿vale? Cuando sale una versión nueva de Python. Y además, claro, la versión que sale una vez al año es para el Python nuevo. Yo lo sé, por ejemplo, para el Python 3.10 del año que viene, ¿no? Pero si tu librería está en Python 3.9, la versión del punto de 3.9 no puedes actualizarla,
No.
manteniendo la compatibilidad, ¿no? Entonces yo argumentaba que en su momento, pues hace 20 años, que te incluyeran en la librería estándar, pues molaba mucho, porque aparte de ser un tema de reconocimiento y de estatus social y mira qué guay soy, que me han metido. Estaba también la parte de que, bueno, la gente arranca Python y está ahí tu librería disponible, ¿no? No tiene que instalar nada, buscarla, etcétera, compilarla. Cuando estás en Windows, compilar una librería en Windows tiene bastante
Mira.
lío. Entonces, meterte en la librería estándar, pues molaba. Pero, claro, ahora mismo tenemos el ciclo de desarrollo de un año, que es un recién llegado, ¿vale? Para el 3.10. Sale una versión nueva de Python cada año, que es a partir de ahora, ¿no? Pero hasta ahora era cada año y medio. Y claro, cada año y medio supone que tú sacas una librería y bueno, si hay un bug o tal, pues lo puedes arreglar. Pero si lo que quieres es ampliar el API, quieres meterle mejoras, quieres, no sé, que sea más extender la librería, pues tienes que esperar como mínimo año y medio hasta que la gente lo ve y además lo vería en la versión nueva de Python, no en la versión antigua. La versión antigua no puedes evolucionarla, ¿no? Entonces, ahí es interesante ser una librería externa, que cualquiera te puede hacer un pipistal, aunque sea una versión antigua de Python, te hace pipistal y la tienes, ¿vale? Y hoy en día que ya tienes conexión a internet en todos lados y tal, pues no es un problema. Hace 20 años sí. Pero bueno, no tienes conexión en un servidor. Pero hoy en día, pues como que mola más estar fuera en vez de estar dentro. Y esto venía a la cuenta de una cosa que comentaba Eduardo la semana pasada, que le molaba mucho, por variar el tema otra vez, le molaba mucho que en el Python 3.9 hubieran mejorado el tema del soporte de zonas horarias en Python estándar, ¿no? En el 3.9, y yo lo que le comentaba es, bueno, está guay que lo hayan mejorado en el 3.9, por fin, pero claro, si tú no usas 3.9, tú usas 3.8, 3.7, pues estás usando una librería externa, que funciona bien. Y entonces esa librería externa, coño, la puedes seguir usando en 3.9. O sea, el hecho de que hayan mejorado el soporte, pues
Claro.
a lo mejor ni lo ves, porque tú sigues usando una librería externa y la sigues usando en 3.9 también, pero
Sí,
no eres consciente de que hayan mejorado.
sobre ese tema, a ver, yo creo que estoy a favor de, no tanto de incorporar librerías al sistema, sino como, a ver cómo lo diría yo, funcionalidades de ciertas, quiero decir, hay cosas que en Python aún las hace mal, ¿vale? Entonces, esas cosillas, más que meterlas como librerías, yo las incorporaría como parte del lenguaje, varias necesidades básicas a día de hoy. Por ejemplo, Python, vale, tenemos internacionalización, vale, ahora, vale, sí, ahora lo metieron bastante guay, pero cuando ya empiezas a trabajar con bases de datos, la internacionalización empieza a cojear ya. ¿Me explico?
Sí, pero el
No hay
problema,
soporte directo en Python.
pero mi argumento es que cuando metes alguna librería estándar, no puede evolucionar. Y además, digamos, se convierte en el estándar de cómo se hacen las cosas. Y pasa, por ejemplo, un ejemplo de manual, por ejemplo, es el bueno, sin guión, que lo comenté el otro día, que es otro melón que podemos abrir después, si queréis, si os da por ahí. Pero por variar de lo que dijimos la semana pasada, por decir uno distinto, por ejemplo, Test Unit, ¿no? O Unit Test. Sí. Unit Test se metió, es una copia de, bueno, una copia más o menos de cómo funciona el Unit Test en Java. Es una adaptación prácticamente directa. Y es el estándar de testeo en Python, ¿vale? Pero cualquiera que haga, yo uso Unit Test mogollón, pero cualquiera en proyecto grande y tal que haga testing, ha evolucionado, por ejemplo, yo qué sé, pues a PyTest, ¿no? Bueno, pues PyTest tiene que competir con Unit Test, por ejemplo. Porque Unit Test, imagínate, Unit Test es patentemente mejorable, ¿vale? Y PyTest mola mucho más. Bueno, pues cuando empiezas un proyecto, lo empiezas con Unit Test porque te viene la librería estándar. Y luego, cuando llevas ya 400 tests, es cuando te das cuenta de que es muy importante, sí. De que tienes... Y tienes que, entonces dices, ¿qué hace la gente por ahí? Bueno, pues la gente usa PyTest. Que yo PyTest no lo utilizo, pero es un ejemplo. Y entonces tienes que migrar todo a PyTest y no pasaría nada, pero has empezado un Unit Test simplemente claro. Porque estaba la librería estándar.
Porque estaba la librería estándar.
Y no seguir mirando, no seguir mirando. Entonces una opción sería meter PyTest también en la librería estándar, con lo cual tienes dos librerías que
dos opciones.
La otra opción es eliminar Unit Test, pues al tema de la compatibilidad, o poner una marca
sí,
de
documentación
en plan. Entonces al final tienes el código que tienes que mantener eternamente para el Python 4, pues tendrás que tener todavía el Unit Test. Cuando si fuera una librería externa, pues ha pasado de moda, ya nadie la usa, y ahora lo que mola es otra cosa. Y ya está. No cargas el lenguaje con esa mochila, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tú tienes la librería estándar, por ejemplo, pues tienes una librería para abrir módulos, para abrir WAP, ficheros de audio WAP, ¿no?
Eso lo hablamos el otro día.
¿Para qué sirve eso, tío? O sea, ¿para qué sirve que no puedes hacer con un pipistal? ¿Quién maneja WAP? Manejas mucho más MP3 que WAP, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero no tienes MP3 en la librería estándar. Entonces, bueno, yo adelgazaría la librería. O sea, no se puede por un tema de compatibilidad y tal, pero le iría quitando cosas. Pero bueno, es mi postura. No sé si alguien más tiene que decir. Estoy hablando yo solo, ¿eh? Quiero...
Claro, a ver, los WAVs en principio tienen sentido, porque vamos a ver, es el formato estándar de audio sin compresión. Entonces, hay muchísimos aparatos, sobre todo en los devices y cosas estas pequeñitas, y aparatitos microcontroladores, PICs y demás, y ahora con el MicroPython más todavía y demás, que... Digamos, lo que grabas por defecto es un WAV. Si no hay capacidad de compresión, no hay tal.
Bueno, pero Eduardo, te digo yo que el 99,9% sí, de los canales de Python no usa WAV.
Se metió,
para meterlo
en su momento se metió por el hecho de que así, a día de hoy no tiene sentido.
No, en su momento se metió.
Recordamos que Windows lleva MS-DOS, ¿no?
Yo viví esa época. Se metió porque estaba la filosofía de Python de Batteries Included y se medía todo, tío. De hecho, la librería que yo estoy manteniendo por fuera, que comentaba antes al principio, de lo del API limitado, etcétera, es una librería que estaba incluida en Python 2. Y cuando se pasó a Python 3, se hizo limpieza y se quitó fuera esa librería. Pero esa librería estaba en Python 2. ¿Y por qué estaba en Python 2? Porque instalar cosas externas era un coñazo, básicamente. Ahora que es fácil...
Antes no había las posibilidades.
Salvo los de Windows. Los de Windows lo tienen jodido todavía, pero...
Sí, recuérdame otra cosa Windows. Así, ¿no?
Yo busco... Pues mira, yo... Mira, interesante. Yo busco a alguien que sea...
¿Sabes lo que da mucho...?
...de código para Windows.
No, si yo compilo, pero es que te vuelves loco. Ese es el problema de Windows. Cada vez que tienes que instalarte una suite de C o las librerías de no sé qué, de la versión concreta, para compilar el módulo de la versión concreta, porque dependen de versiones. Y no puedes tener dos instaladas a la vez en Windows. Y tienes, para compilar dos cosas distintas, tienes que instalarte una librería, desinstalarla. Para compilar la otra. O sea, es que...
Yo lo que necesito
y me pasa mucho con MySQL, con el conector de sí. MySQL de Python, me pasó un montón de veces. Ahora ya los tengo todos compilados y guardados.
Lo que necesitaría yo ahora es, pues no sé, una vez al mes o una vez cada 3 meses, dar código de una librería mía, ¿vale? Y que alguien me devuelva el módulo compilado para Will, ¿vale? Para poder distribuirlo como un Will o lo que sea, para que la gente normal de Windows no tenga que compilar porque no puede compilar, ¿no? Entonces me haría falta pues un alguien por ahí, pues que me pasase eso compilado ya, ¿no? Que es una de las utilidades que comentaba antes, una de las cosas útiles de limitarme al API limitado, que comentaba hace un rato al principio, es que se supone que con el API limitado tienes compatibilidad entre versiones de Python. Entonces, una vez que consigues que alguien te compile ese código, Me te funciona en Python 3.9, 3.10, 3.11, me seguiría funcionando, con lo cual no tengo que andar dando por saco a ese voluntario. Solo le daría por saco una vez al año en vez de una vez cada dos meses, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un problema que tengo con Windows, gordo. Y ahí, por ejemplo, sí que es una ventaja que esa librería venga parte de, que sea forma parte de la librería estándar, porque tú cuando instalas Python o Python, pues lo tienes. Esa librería te viene, no tienes que hacer nada especial, ¿no? A ver, Sara, ¿tú qué opinas? No quiero señalar con el dedo, pero no me digáis.
No, yo, por ejemplo, en las bases, para bases de datos no he tenido ningún problema, por ejemplo, con MySQL.
¿Ningún problema a qué te refieres?
Explícate. Sí, de que lo ha cogido bien y jamás he tenido ningún problema.
Pero usando la librería externa, dices.
Sí.
No, pero a mí me pasó, por ejemplo, que es muy habitual en Windows. O sea, lo que realmente me pasa es que a lo mejor intentas instalar MySQL Client,
sí,
¿vale? Y te dice, no existe.
Ah.
No existe versión para esta distribución de Linux. Sí.
Mira, un ejemplo de manual. Acaba de salir el Python 3.9, ¿vale? Pues el 3.9 hace, no sé, un mes. O mes y medio. Pues yo he estado en NumPy, lo primero que hace, claro, he estado Python nuevo y empiezo a instalar librerías. Pues lo más básico, en mi caso, pues es NumPy, SunPy, todas estas, ¿no? Y claro, no tienen will para, no ha salido, sí, el will, o sea, la versión precompilada para, no para mi Linux, o sea, no ha salido la versión precompilada todavía, para esta, para Python 3.9. Entonces se pone a compilar NumPy desde código fuente, ¿no? Con lo cual tienes que instalar 300.000 librerías en tu sistema operativo, sí, librerías matemáticas, librerías en Fortran, librerías, sí, en no sé qué, para poder compilar el NumPy. En cambio, te esperas un mes a que salga una versión nueva, haces pipi instale y te instala el binario y ya está.
Y
pero
ya está.
Claro, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que habiendo salido Python 3.9, que el día antes de que salga Python 3.9, que las librerías más comunes y más populares, como NumPy y tal, que tienen una versión precompilada para Python. O sea, que tú cuando estás Python 3.9, pues ya que ya, ya tú, las librerías más, las media docena de librerías así gordas que están las siempre, y librerías gráficas y tal, pues que ya la gente ya ha subido una versión precompilada, ¿no? Entonces tuve que esperar, bueno, no, yo lo compilé por mi cuenta, pero una persona normal tendría que esperar a que salga una versión nueva de NumPy dentro de dos meses, para que esa versión nueva dentro de dos meses ya te dé la versión compilada para 3.9. Entonces lo que comenta Eduardo por esa línea, es decir, que será Python 3.9, y si no te da una versión precompilada de las librerías, como por ejemplo de MySQL, pues no lo puedes instalar, no está disponible. Tienes que compilarlo tú, y en Linux, bueno, lo de compilar es como nuestra segunda naturaleza, ¿no? Pero desde luego en Mac y sobre todo en Windows, olvídate de compilar nada, menos que seas un especialista, o sea, no vas a poder compilarlo ni de coña, ¿vale?
Ni de coña.
Y entonces ya te digo, yo uno de los motivos para pegarme con el tema del API limitado, que tengo mucha batalla que contar ahí si alguien me interesa, pero es más C que Python, aunque sea, sí, relevante, es una de las motivaciones es esa, que tú podrías tener el NumPy precompilado en API limitado y entonces funcionan todas las versiones de Python. Ya está. No tienes que esperar a que saque una versión nueva. No sé si me explico.
Sí. Es que lo de las versiones es, al final es un coñazo, ¿eh?
¿A qué te refieres?
De tener que estar pendiente de ellas. Yo eso lo llevo un poquito.
¿Pero qué dices? ¿Versiones de Python o de las librerías?
De las librerías.
Yo tengo alarmas. Yo cuando sí, instalo cosas, yo me digo, bueno, cuando salga una versión nueva de la librería, no sé qué, me mando un mail. El sistema me manda un mail.
Es buen método, la
verdad. Bueno, aquí otro debate. ¿Quién actualiza para adelante a la última versión y quién mantiene versiones mientras?
Yo
mientras que funcione, sigo con ella.
Si funciona, no lo toques.
No lo toques.
No, yo sí actualizo, porque, pero ¿sabes por qué actualizo? Porque tengo la experiencia, yo mantengo proyectos durante décadas, ¿sabes? Y tengo la experiencia de que en algún momento deja de funcionar y tienes que actualizar.
Sí, y si pasan los pocos es mejor que de golpe.
Y de repente tienes que actualizar 10 años, tío. Y lo flipas. Actualizar 10 años, ¿vale? Es como actualizar Python. Es decir, si tú tienes tu código en 3.3, bueno, sigues con 3.3, ¿vale? Como lo quieres para actualizar 3.9, igual de golpe, ¿no? Aunque, bueno, bastante compatible. No es exactamente el mismo caso, pero yo prefiero actualizar a los pocos, pero sí que tengo mis mecanismos ahí de snapshots y tal, para poder tirar para atrás, cosas por el estilo, ¿no? Pero mi experiencia de saltos bruscos es tirarte un fin de semana con ello. Y entonces prefiero tirarme, pues, cada tres meses, tirarme en cuarto de hora.
Claro.
Y además vas viendo una cosa que yo siempre hago también, es que siempre veo el changelog, siempre veo el fichero de cambios, ¿no? Porque aparte de avisarte de que hay cosas incompatibles y tal, que es útil, también te dice qué mejoras hay. Y a veces viendo una mejora, pues dices, anda, mira, esto me viene muy bien para el proyecto, o me viene muy bien para limpiar código mío, para dar un rodeo, para solucionar un problema, pues ya no hace falta, ya está solucionado en la librería, ¿no? Y entonces vas manteniendo tu código, es como si fueras refactorizando tu código y limpiándolo, e incluso también una cosa que me ocurre con frecuencia es quejarme a los desarrolladores porque hay algo que es complicado de hacer, ¿no? Y entonces cuando lo implementan más fácil, pues entonces te conviene adaptar tu código a la versión simplificada.
Claro.
Entonces ir viendo los cambios que hay y ir utilizando esos cambios, poquito a poco.
Poco a poco, sí. Pero en eso soy muy despistada para eso. Se me olvida o...
Yo tengo alarmas. O sea, a mí me
Es...
llega, cuando yo me doy de alta, hay una página web, hay varias, yo estoy usando una, se llama, bueno, luego lo puedo comentar, cuando hable otro lo busco, que básicamente tú le vas poniendo ahí qué librerías usas, se las escribes, en plan, buscar librería, pues NumPy, y entonces pone NumPy, versión no sé qué, suscribirme a NumPy.
Y te avisa.
Entonces, cuando hay una versión nueva, te mando un mail. Y ya
Ah, eso
decides
es
tú qué
guay.
haces, ¿vale? Decides tú lo que haces,
Sí,
lo
si
que
lo
dejas de hacer y
cambio o
tal.
no. Sí.
Y eso, por ejemplo, y en el caso, por ejemplo, de PyPy, o sea, hablando de Python explícitamente, ¿no? Si la librería está en PyPy, o como se pronuncie, PyPy te da un feed RSS, ¿vale? Entonces ese feed RSS lo pueden chupar programas que haces tú, un programa que te haces tú, que se conecta cada hora o cada lo que sea, cada cierto tiempo, y se va bajando, o sea, ese feed te va diciendo cada versión nueva que se va publicando de todo lo que va saliendo, ¿no? Entonces, supongo que te lo puedes guardar en un histórico tuyo, en una base de datos, o te suscribes a. O sea, hay paquetes que te interesan, las marcas que te interesan, y tu programa que haga lo que quiera con eso. O sea,
Claro.
que te mande un mail. Yo lo llevo todo por mail. El correo electrónico es mi agenda, son mis recordatorios, son las páginas web que tengo que leer, que tengo que leer y tal. Va todo por correo electrónico. O sea, todo va ahí, me interesa ahí. Por eso mando toda la lista de correo y ese tipo de
Sí,
cosas, ¿no?
es lo mejor, la verdad.
Y las notificaciones me van a correo electrónico, las atiendo cuando puedo y ya está.
Y listo.
Yo divido servicios, chico. No, no tiro todo al barrio.
¿Qué has dicho? No te he
Que
entendido.
yo divido servicios.
No entiendo.
Cosas a leer van para Pocket, cosas a tal van para tal, cosas. Cada uno
Si
su
te
libro,
enseño.
cada
Si
maestrillo su
te
librillo.
enseño tú. Bueno, cada uno tiene su. Pero bueno, yo el correo electrónico, incluso tengo scripts que van por IMAP,
Sí.
¿no?
Sí, no, yo
Para
tengo
hacer
algunos, me está
cosas.
guay para ciertas cosas, pero me volvería loco, solo gestiono todo con el correo. Yo.
Pues yo
Pero
tengo.
necesito esa división. Y sobre
Sí,
todo
pero
la
bueno, yo tengo.
división trabajo-casa también, es que según servicios lo hago también.
Bueno, pero eso puedes tener peores direcciones de correo electrónico, o sea,
Claro, pero quiero decir, pero me
es
gusta esa
discutible.
separación.
Sí.
Hay servicios que son de trabajo, servicios que son para casa y cosas que
Vale.
no puedo ni acceder siquiera. Pero bueno, cada uno su gusto, ¿sabes? Obviamente. Aquí no hay nada bien hecho ni nada mal hecho, es cada uno lo que se adapte.
Bueno, aquí tenemos mucha gente,
Claro.
pero hablamos siempre los mismos. No, no quiero obligar a nadie, no voy a señalar con el
¿Verdad?
dedo, pero si alguien quiere interrumpir en un momento dado, no hay problema, ¿eh? Esto es una tertulia, no es. Lo que sí me alegro hoy, comparado
Espera,
con la semana
espera.
pasada.
Oye, tú podías hablar, ¿eh? Tú podías hablar, ¿eh?
¿Quién?
El compi que tiene al lado, seguro. Plan, tú, que te veo. No, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos solo Eduardo y yo y entró algunas personas en un momento, ¿no? Pero las personas que entraban sin vídeo y es un poco rollo tener la pantalla llena de cuadros negros.
Sí,
Entonces,
es muy
aunque
aburrido.
está bien estar. No, es que además que no sabes si hay alguien, no sabe nadie, si se está riendo de lo que estás diciendo o no, no lo sabes.
Sí.
Es algo muy psicológico, ¿eh? Yo tampoco estoy viendo la pantalla todo el rato, pero agradezco que estés conectados con vídeo, ¿vale? No te parece que todo el mundo esté conectado con vídeo, pero que haya alguien con
No,
vídeo,
pero
pues para.
es mucho mejor, es mucho mejor. Lo que sí, yo diría a lo mejor de algún tema o algo así para empezamos con este.
Bueno, venga, propongo yo el tema, pero me cachis la mar, que no quiero
No, bueno.
obligar a que la gente se
No,
estudie nada.
cada uno que lleve cada semana uno.
No, yo no quiero hacer eso,
No, 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 no,
sinceramente.
no vale la pena.
Que puede ser mucho divertido.
No, pero se convierte en una charla. ¿Qué es lo que estoy
En una
haciendo yo ahora?
charla, ¿tú crees?
Claro, una presentación de estas de voy a hablar de la librería que me muero esta semana. Y si tú no estás
¿Y qué
usando
os
esa librería,
parece tal?
A ver, gestión de la memoria en Python. A ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo comprobáis cuántos mide los programas? Si os mide mucho, ¿cómo hacéis cada vez qué objetos están chupando más y reducir y tal? Y los memory leaks de tener un bucle de memoria que no se libera la memoria, bla, 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 bla. Tema que me interesa mucho. A ver, ¿qué hacéis?
Yo no suelo tener problemas de memoria en mis scripts, son muy pequeñitos siempre. Con muchos problemas de ejecución, pero tengo el típico decorador,
Sí.
¿sabes? Que lo pongo a las funciones así un poquito claves, que me dice tanto consumo de memoria como tiempo. Y más o menos por ahí empiezo a
¿Y
solucionar.
cómo calculas el consumo de memoria con ese decorador? ¿O es algo que ya te sale
Es un
de...?
código que no sé dónde lo saqué y lo tengo ya metidas en mis librerías cuando hago un proyecto. Entonces, para mí es el decorador simplemente. Bueno, no sé cómo le llamé, es un performance, le llamo. Pongo el decorado performance, arroba tal, y ya me sale en, digamos, en la consola me saca la información de esa función cuando se
Sí.
ejecutó. Lo uso muy rara vez, nunca me hace falta normalmente. Más bien, normalmente tengo que optimizar más consultas SQL que no rendimiento de la aplicación o consumo de memoria. Así que en mi caso no me afecta.
Vale, una pregunta. ¿Alguien ha usado o sabe lo que es los flame graphs
No.
para
Leí, pero no
profiling?
los usé nunca.
Es una técnica, yo era la charla que iba a dar este año, bueno, que iba a proponer para la PICOM, pero como era online, me desmotivé completamente. Pero básicamente es un tema de para visualizar pues el tiempo de ejecución de un programa, pues lo típico es pues, que cada rutina que se ejecuta, pues que te salga luego en una tabla, en un fichero, lo que sea, que te salga cuántos milisegundos, cuántas veces se ha ejecutado, cuántos milisegundos chupa, y tú eso lo miras así en diagonal y ves dónde tienes el cuello de botella, ¿no? Pero un flame graph te da lo mismo, pero te da de forma gráfica. Básicamente es una, bueno, lo puedes buscar por internet, ¿eh? No, no quiero oír, tampoco es Python esto, ¿no? Y básicamente es tú ejecutas el programa un rato o una consulta o lo que sea, pues lo que tú quieras monitorizar y cuando termina esa operación te dibuja todas las rutinas, las llamadas de las rutinas, la rutina que se ejecuta cuando está siendo llamada por otra, etcétera, y te da como unas pirámides. Cada rutina, pues todo el traceback de qué rutina llama, qué rutina, qué llama, qué rutina llama, qué rutina llama, y te va dibujando en la anchura de la base, dibujando el tiempo de ejecución. Entonces, básicamente vas viendo toda la relación de qué rutinas llaman a qué rutinas y dónde se te va el tiempo. Lo ves en un solo gráfico, ¿vale? Podéis buscar Flame Graph, pero bueno, no os pongáis a mirarlo ahora y tal. Yo simplemente lo comento como una herramienta para
No,
que lo miréis por vuestra
mañana
cuenta
le echo un vistazo.
cuando tal. Para Python hay varias implementaciones, o sea, hay varias
Sí.
librerías para hacerlo, y lo hay también para memoria, o sea, lo mismo en memoria. En vez de darte el tiempo de ejecución, te da la diferencia de RAM, ¿no? Entre que entras a la rutina y sales, y te dibuja esa diferencia para ver las rutinas que generan memoria, o sea, generan consumo de memoria, y las rutinas que liberan memoria, ¿no? Y luego una librería muy útil para temas de memoria, que está la librería estándar desde hace ya unas cuantas versiones, desde hace 3 o 4 años, es malloc, 3malloc, 3malloc, que lo que hace básicamente es que cada vez que generas un objeto en Python, se guarda en qué línea de código se creó ese objeto, ¿vale?
Sí.
Entonces tú podrías llegar, si el programa consume mucha memoria, pues podrías ver qué objetos son
Son los que...
los que los ocupan más, ¿no? Que pues tengo 10 millones de objetos, no sé qué, y dice, bueno, 10 millones, no puede ser. ¿Dónde se están generando esos objetos, no? Entonces
Claro.
pone en qué línea de código se está generando.
Lo tienes ahí.
Y eso es algo que está incluido en la librería estándar, por ejemplo, ¿vale? Porque sí que requiere, claro, un ejemplo, por cierto, de algo que tiene que estar en la librería estándar son cosas que interfieren con el funcionamiento interno del intérprete, ¿no? Que modifican el intérprete o lo que sea. Entonces se pega mucho al intérprete y más te vale que lo tengas en la librería estándar para que vayan conjuntados, ¿no? Y en el caso del 3malloc, pues sí, porque interfiere con la petición y liberación de memoria, que es algo que hace el intérprete miles de veces por segundo. Y entonces se pincha ahí, entonces está incluido en la librería estándar. ¿Vale?
Pregúntate al millón aquí, ¿cuántos programan Python Windows y cuántos Linux aquí? Es curiosidad, simplemente.
Yo en Unix en general, no solo
Unix,
trabajo mucho.
Linux, bueno.
Sí, trabajo mucho en Solaris y cosas por el estilo, pero vamos, Unix.
Más que nada por la pregunta que viene después, digo, por eso estoy preguntando.
¿Hay alguien de Windows que sería los suyos? ¿Alguien que use Windows, que programe Python en Windows? Señale con la mano de
Yo
mirar
aquí,
algo.
en un principio, porque no me queda otra por el resto del software.
Vale, la segunda pregunta es.
VirtualEMS, ¿qué usa cada uno? Este mitad del millón,
Qué cabrón, qué cabrón, tío. Tú estás en la llaga, ¿eh? Tú, si no fuera por ti, macho, nos aburríamos.
venga, soltar tema.
Yo hoy en día he ido cambiando, porque claro, el ecosistema ha ido modificándose, ¿no? Pero yo desde hace bastante lo que estoy usando, desde hace años, es el virtualenv de la librería estándar.
El de estándar, vale.
Menos M virtualenv, y fuera V, bueno, bueno, tiene varios nombres.
Yo también uso virtual.
Nadie usa el wrapper. Es que no es muy
Sí,
cómodo a
uso
mí el
Wrapper.
wrapper.
Sí,
El
uso
wrapper,
Wrapper.
¿no? Vale, sí, tal. ¿Y alguien sabe si hay alguna distribución de PyEnv que funcione decentemente en Windows?
Sí, para mí Windows no existe, que es un problema serio. De
Ya, ya
hecho.
lo sé, ya lo sé. Por eso pregunto al resto, no a ti. Sí. PyEnv en Linux va que te cagas. Perdón por la
Ya, coño, pero
expresión, ¿vale?
si nadie aquí programa en Windows, pues claro, te voy a decir que nadie programa Windows en Python, en el grupo este en el que estamos ahora. Estamos unos cuantos, estamos 8 personas. No pasa
Sí,
mal.
no está mal, ¿no?
Es
Que
Silencio.
no, nadie programa Windows. De hecho,
Vale.
una de las cosas alucinantes es que en los core developers de Python, ¿no? Hay muy poca gente con Windows, pero cuando tú ves las descargas de Python en la página web, ves que como el 80 o 90% o más del 90% de las descargas son para Windows.
Sí.
Pero porque hay mucha gente que trastea con Python y la mayoría de la gente tiene Windows, básicamente, entonces
Sí,
descargan un
yo creo que
paquetito, juegan con
también.
tal. Pero programar profesionalmente, a ver, yo lo haría en Linux si no fuera porque uso demasiado software gráfico. Entonces, hay muchas alternativas de software que no lo tengo para Linux. Entonces, al final no voy a estar cambiando de sistema. Así de fácil, no es por otro motivo. Y aparte, porque al final, al trabajar en frontend y demás, necesito muchas aplicaciones de diseño
Sí.
que en Linux cojean bastante, muchas de ellas. Entonces, digamos, el equilibrio me deja en Windows, ¿vale? O sea, lo que pierdo por lo que gano. Pero un programador normalmente que se dedique eso, a programar directamente en Python, a hacer backend, hacer lo normal es que se vaya a Linux directamente. O sea, es lógico. Es lógico.
Yo no tengo tan claro, o sea,
No, yo lo veo muy claro, ¿eh? Yo,
hay gente que le gusta Windows y
porque
usa
yo
Windows y ya
cada.
está.
No, pero yo lo veo muy claro porque si no fuera por el otro software, yo cada vez que tengo marrones con Python son básicamente por Windows, no es por otro motivo. Entonces, al final, para estar
Claro,
atascado constantemente, cambiaría de sistema.
pero es que eso voy, o sea, el punto que quería llegar es que precisamente, digamos, la mayor demanda de Python es en Windows, en torno a Windows, la mayor parte de las descargas, también muchas veces porque, claro, efectivamente
Porque es el usuario.
el Linux te viene con el sistema operativo, es decir, tú haces un apt-get y te instala Python y no es una descarga de la web de Python, ¿vale?
Pregunta que no viene a lo mejor a cuento. ¿Sigue viniendo la 2.7 por defecto o ya traen la 3 por defecto Linux?
¿Dónde? El Linux depende del Linux y cada distribución hace lo que le da la gana. Básicamente, hoy en día, las distribuciones de ahora, y vienen con Python 3. Puedes instalar Python
Sí,
2,
con Python
pero
3.
casi todos
Pero
los programas.
CentOS sigue viniendo con 2.7, ¿no? Por defecto.
Gente no lo uso, no lo sé. No lo sé. Yo estoy con Debian
Sí,
y OpenSUSE.
Debian sí la
Debian
tiene la 3.
o Ubuntu y OpenSUSE. Y esa por defecto te mete la 3. Pero te lo ponen como Python.
OpenSUSE.
OpenSUSE. Sí, porque ¿qué
Espera.
problema tienes
Es
con?
que me,
Pero
no, es que me hace gracia. Espera, 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 espera.
nos estamos yendo de tema, me cachis la mar, que no, que
No, no,
estamos
no, no,
hablando, voy
no.
a hablar de Python, quiero hablar de Python, yo no quiero
¿Qué
hablar
tiempos
de
tiene
cosas.
esto, tío?
Veo 5.7 o algo así, no sé. Estoy con el móvil, o sea, que te veo en pequeño. Yo empecé, mi primer Linux fue SUSE, pero no quiero hablar de eso.
No, no, no vamos a hablar, pero me hizo gracia el comentario.
Sí,
Ese fue
yo
mi
tengo
primer
aquí,
Linux
¿eh?
también.
Tengo aquí en casa varias máquinas estoy probando el tema de la rolling release, ¿no? O sea, que cada día te entran 150 actualizaciones, todos los días, y de vez en cuando casca y tienes que volver técnico para arreglarlo. Para eso tengo la SUSE, para jugar con eso. Bueno,
Bueno,
Python,
sí.
más. Bueno, propongo yo temas, pero propongo temas, pero tienes que comentar los temas, no comentarlos yo solo. Por ejemplo, tú, Eduardo, no te me vayas. Eduardo,
Desmuteate. Estoy
dices
aquí.
que dices que tienes problemas con los entornos virtuales en Windows, pero no has explicado qué
No,
problemas
no,
tienes.
no. Entornos virtuales, no. Quiero decir, con los entornos virtuales, guay. Con un virtual en Wrapper y muy cómodo, la verdad. Aparte, lo tengo relacionado con Sublime. Yo hago un Word con tal proyecto y va directo, proyecto, todo se carga automáticamente. Utilizar varias versiones de Python, por eso lo de PyEmb, imposible en Windows. Peta por todos lados, tío. No encontré nada funcional para poder cambiar de versiones en Windows. O sea, al final tengo que andar con máquinas virtuales o con Docker para poder ejecutar varias instancias, tal, tal. A ver, que Docker está muy guay, pero es que en Linux es muy fácil cambiar de versión de Python entre proyectos, ¿sabes? Y hay proyectos que tengo una versión de Python y no es que no los quiera actualizar, es que no puedo algunos, o es que no debo, o es que...
Sí. Tiene un coste de actualizar, no es gratis.
Entonces eso, entonces hay... Al final acabo o utilizando una máquina virtual de Python para esas cosas, de Python, perdón, de Linux para esas cosas, o utilizando instancias de Docker, pero...
Y espera, pero tú... a mí me suena, nebulosamente, me suena que tú en Linux, en Windows, perdón, cuando instalas el punto .exe, ¿no? Te da la opción de instalarla a nivel de sistema operativo o dentro de tu cuenta de usuario, ¿no? Para la gente que tiene permisos y tal. Entonces, instalándola dentro de la cuenta de usuario, ¿no podrías tener varios en la vez? No. Bueno.
Que revienta
no
con
vamos
todo.
A discutir porque no lo sé. No...
Por eso el comentario, a ver si alguien lo había o lo está utilizando diferentes versiones dentro de la misma máquina en Windows de una forma cómoda. Yo te digo, yo que voy usando Docker.
Me acabas de abrir un melón, porque entonces voy a proponer un tema súper anecdótico, o sea, que no es relevante para Python, pero que me lo dejas a huevo, que es, ¿qué opináis de que Guido esté trabajando para Microsoft ahora?
Y luego yo meto dedos en la llaga, ¿no?
Es que me lo has puesto a huevo, tío.
Yo personalmente lo veo genial. Yo prefiero que una persona esté trabajando a que esté en su casa mirando más allá lo que quiere y quiere trabajar. Me da igual que sea en Microsoft. No, no es mi empresa favorita, ni mucho menos, pero creo que un tío así tiene que estar...
¿Pero qué crees que podría hacer, qué podría aportar a Microsoft de Guido?
Pues mira, a lo mejor los problemas que estaba comentando Eduardo, ¿no? ¿Qué tiene?
Ahí sí. A ver, mira, tened en cuenta, por ejemplo, que en tiempos hacer cualquier tontería relacionada con Linux en Windows era impensable y a día de hoy viene en el sistema. Pues en ese sentido va por buen camino Microsoft. Ahora, su objetivo el que sea, pero va por buen camino. Ahora, con lo de GitHub, la gente puso también el grito en el cielo y mira, lo siguiente que hizo fue ponerlo libre, creo, si mal no me equivoco.
Sí.
O sea que por ese punto y por esa línea yo no tengo muchas críticas. Ahora, le falta mucho por mejorar a Windows para poder meterse al resto del mercado. O sea, tú te coges un Mac, por cierto, y como tiene una FreeBSD de fondo, va todo como una joya, si te dedicas a desarrollar. Ahora en Windows...
Pero Windows ahora tiene, en Windows 10 recientes, tiene sistema del entorno virtualizado, este
virtual. Sí, sí, sí. Y ciertas Windows. Cosas las hace bien, pero sigues arrastrando problemas. Yo, por ejemplo, tú no puedes ejecutar una instancia de Docker, por ejemplo, correctamente en el sistema, porque es distinta la implementación a Linux. Entonces, no puedes desarrollar instancias y luego pensar que la vas a meter en una máquina de Linux que va a ir como la seda. Entonces, sí tienes un subsistema de Linux, pero no es solo todo lo que reluce, ¿eh?
O sea, no es lo bastante compatible.
No, olvídalo. Hay un montón de cosas que son distintas.
Aparte, si yo, por ejemplo, en Solaris, nos estamos yendo de tema nuevamente, pero en Solaris tienes una cosa llamada las personalidades, tú creas una zona que debiera ser no es un Docker, es que Docker es lo que ahora tiene el mindset y tal, pero hay cosas muy chulas ajenas, ¿no? Diferentes a Docker. Básicamente, Solaris, tú puedes crear una zona que le dedicas memoria, CPU, disco duro, etcétera, 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 y le metes una personalidad a esa zona, ¿no? Y una personalidad, por ejemplo, es Ubuntu 16.04, ¿vale? Y entonces te simula el kernel, pues el que toque el 4. No sé qué, y te lo simula y funciona el 99, no te funcionan módulos de kernel, o sea, creo que sea un módulo de kernel que
obvio,
funciona,
¿no?
Pero cosas incluso que se pinchan por fuse y cosas por el estilo, funciona. O sea, es acojonante. Es una máquina Solaris y tal y tienes ahí dentro metido un Ubuntu, ¿no? En una zona, o una Debian. Entonces, ahí en principio puedes meterle Docker, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo también he hecho, que es un poco redundante.
Con las zonas digo, en cualquier máquina, ya te digo, en Mac, por ejemplo, me pasa en Mac que todo lo que hago en Docker es totalmente compatible con cualquier instancia de Linux. Ahora en Windows, ¿no? Pues digo que les queda camino por mejorar. O sea, tienen como una virtualización de instancias de Linux, pero no está en el kernel. Entonces, no va a ser igual. Es imposible que sea igual.
Bueno, yo no lo veo tan imposible. Pero volvamos a Python.
De momento.
Y siempre me enfado mucho cuando la gente no habla del tema, porque luego yo me conecto para ir a hablar de lo que me interesa. Y yo quiero ir a hablar de Python. Entonces, no sé, ¿ya estáis usando 3.9?
probando 3.9.
Sí. Es verdad que va más rápido.
Sí, pero no vas a migrar de versión por la mejora de velocidad del 5%. Tal vez no lo vas a usar. O sea, yo por ejemplo, volviendo al tema del API limitado, por ejemplo, un problema que me encontré, me he pasado horas intentando hacer que mis objetos Citizen C con el API limitado pudieran tener referencias débiles, ¿no? O sea, lo de las referencias débiles, que se puede tener una recogida de basura, si es la única referencia que queda, etcétera, ¿no? Pues intentar que fuera compatible con eso y no encontraba la forma, hasta que veo que solo se puede hacer en 3.9. En las anteriores no se puede, con el API limitado, ¿vale? Que era una de las cosas que tenía para hablar si decaía la conversación.
Vale, entonces, hablando por el tema de velocidad, opciones para acelerar código Python, o truquitos, o lo que quieras, ¿sabes?
Sí, sí, yo
siempre lo utilizo el mismo, ¿sabes? Así te lo digo.
Yo hablo el último en esto, venga, que hable alguien más si quiere. Si no, soy el último, ¿eh?
Yo el penúltimo. Ahora, venga, soltad
no,
tema ahí.
No hago negocio con vosotros, me cachis la hora. Menos mal que Eduardo no me deja tirado. Eduardo, que luego te paso la pasta que hablamos.
No hay fallo.
A ver, eras el penúltimo, Eduardo, así que te toca, venga.
Bueno, a ver, le damos una oportunidad más, hombre, alguien tendrá algo que decir. A ver, yo te digo, no sé si hay métodos buenos o no, pero aparte de escribir código, oye, más correcto y demás, las típicas funciones que a mí me llevan mucho tiempo en proceso y demás, siempre hago la misma tontería que la leí una vez en un foro y me funciona en general bastante bien, que es importar Numba, ¿sabes? El git de Numba y decorar la función con git directamente. Entonces esa funcioncita, que a lo mejor me tarda 10 segundos, pasa a tardarme dos décimas, ¿sabes? Solo cuando es necesario, ¿sabes? Es el único truquito que yo aplico. No sé si alguien tiene algún otro y, oye, me interesa aprender algún otro, ¿sabes? Obviamente.
Sí. A mí ese truco general no me funciona, porque uno de los problemas que tenía Numba, el salir de Numba se pega con el LLVM, el lenguaje intermedio y tal, y entonces, claro, solo funciona en los sistemas soportados. Es decir, solo te funciona en Linux, o te funciona, a lo mejor no te funciona Windows, o sí.
Depende. En Windows funciona bien.
Sí, porque Windows, claro, te dan el paquete compilado, pero yo vuelvo a decir, trabajo con Solaris, entonces me encuentro que no es compatible. La ventaja que tiene es que si te funciona, y además no optimiza sobre todo código numérico y tal, no tiene cualquier cosa, ¿no?
Si
te funciona, genial. Y una cosa que hago por épocas es el tema de Zycon, ¿vale? Que etiquetan un poco el código diciendo esto es un entero, esto es un no sé qué. Mejora mucho y sí que es compatible porque lo que te genera es código C, que ese código C lo puedes compilar en cualquier sistema y compiles código C, ¿vale? Pues luego ya me funciona en Solaris y tal. En Windows no, claro. No puedo compilar en Windows. Pero Windows para mí como si no existiera, lo cual no es buena cosa, ¿eh? Porque...
Te iba a decir yo, a ver, hay un sistema que lo utiliza, así que no puedes escaquearte tanto, ¿sabes? O sea, hay que tener en cuenta y punto.
No, pero depende. Imagínate que yo tengo una página web, ¿vale? Pongamos por caso. Yo quiero que este funcione en Windows, pero yo lo que ataco es el navegador, ¿no? O sea, pues Firefox, Chrome y yo qué sé.
Firefox.
Y entonces que tú tengas Windows no es irrelevante. Para mí es indiferente que tú tengas Windows. Yo ignoro Windows completamente. Entonces yo que me pego con
me voy de la conversación.
No, tío, que si entonces hablo yo solo, me casi normal. Yo uso mucho Zycon, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces en Zycon, una cosa que a mí no me gusta de Zycon es que una vez que empiezas a etiquetar código, ya no es Python. Es otra cosa. Y ya no es compatible con Python, ya no puedes compilarlo. Entonces, una cosa que estoy esperando como algo de mayo, pero va llegando poquito a poco, es que Zycon utilice el etiquetado de tipos que ya es estándar en Python reciente, ¿vale? El type hinting, ¿no? Que ahora mismo no lo usa.
¿Pero lo va a incorporar?
Sí, lo va incorporando poco a poco, ¿vale? Pero como que yo estoy aquí muriéndome las uñas para que ya lo soporte de verdad. Entonces, y en el momento que yo pueda etiquetar código Python con tipos que el Python normal los ignora, las etiquetas de tipos las ignora, pero que Zycon lo utilice, entonces podré usar el mismo código para Zycon y para tal. Ahora mismo no, ahora mismo tengo que hacer un CD de que I es un entero, ¿vale? Y es algo que, claro, Python normal llega ahí y peta. Entonces yo lo que hago normalmente cuando uso Zycon es programar la rutina en Python, simplificarlo lo máximo posible, usar un algoritmo decente, pero que el código sea lo más sencillo posible, y que use tipos de datos simples también, y hacer toda la depuración ahí, ¿vale? Igual toda la depuración. Y cuando ya la rutina funciona bien, y estoy razonablemente convencido de que ahí no voy a tener problemas de bugs, entonces cuando etiqueto para que sea Zyton, ¿vale? Y que lo acelere Zyton. Pero claro, como luego tengo tres un bug en el código Zyton de que hay un caso que no consideras citar, ir para atrás y depurar en Python otra vez es borrar lo que has hecho, borrar las etiquetas y hacer la depuración otra vez, ¿no? Con lo cual eso es rollo. Yo quiero que mi código, que solo escriba una vez, básicamente, ¿no? Entonces, lo solucionaría cuando Zyton soporte de forma decente, ahora mismo está verde, tiene cositas, pero está verde, soporte el etiquetado de tipos que ahora mismo es el estándar en Python, ¿vale? Porque Python ignora esos tipos, los ignora, es documentación, no los usa, pero Zyton los usaría para, bueno, como etiquetado de tipos. Pero la otra vez que lo probé, que fue en verano, o sea, hace poco, hace un par de meses, no, simplemente, bueno, sí, puedes definir que un tipo es entero, pero para definir que es una matriz de enteros, una array de enteros, pues no lo tienes fácil, por ejemplo. Entonces funciona a medias. Al final acabas yendo otra vez a los tipos de Zyton. Y luego otra cosa que hago, cuando la cosa es lo suficientemente simple, cuando es muy sencilla, lo que quiero hacer, no hace falta rendimiento, yo qué sé, pues llenar una matriz a ceros, ¿no? Pues lo hago a C. Me lleva menos hacerlo en C que en C, estoy muy cómodo. De hecho, mi trabajo yo soy core developer de Python, que no lo he dicho, pero bueno, da igual. Soy core developer de Python y yo me centro sobre todo en la parte de
Python. O sea, ya tenemos un culpable, entonces.
De hecho, es que antes, como me interrumpiste, no expliqué por qué es importante que los core developers no usen Python. Tiene impacto. Pero me interrumpiste, lo cual me alegro porque no quiero hablar yo solo. Sí. Yo me pego sobre todo con la parte de C, y porque me gusta Python, obviamente, ¿no? Pero me pego la parte de C, porque coño, porque en la parte de C somos poquitos. La mayor parte de la gente que son core developers, de Python en Python. Entonces la parte de C estaba un poco abandonada. Y yo también llevo la parte de Solaris y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces hace esto muy cómodo. Entonces a veces me es más cómodo hacer una rutina. Cuando es una cosa súper simple, como rellenar una matriz a ceros, pues es que C es un bucle for y ya está. Y es mucho más rápido que hacerlo en Zyton, por ejemplo.
Claro.
Y entonces yo muchas rutinas y tal, y se acabo haciendo hacer. Pero sí. Yo porque soy un caso un poco degenerado, no es lo normal ni lo que recomiendo, ¿eh? Yo no lo recomiendo. Es que hace, llevo 30 años, es mi segunda naturaleza, ¿no? Y no sé, ¿qué hace? Y también otra cosa que he tocado un poquito es el tema de PyPy, que le interprete este alternativo, pero vuelvo a tener el problema de que no me funcionan Solaris y tal. Y por un lado, y por otro lado, cada vez es más compatible, pero siempre que lo toco, siempre acabo encontrando algo que es diferente al CPython, que no está documentado y tal. O sea, realmente es un problema de que se usan cosas que no están documentadas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, yo me pego al hecho de la recogida de basuras, ¿no? O sea, yo meto en el DEL, en el subrayado sobre el DEL, meto destructores ahí que hacen cosas. Pues en el Python normal y corriente, pues cuando un objeto deja de estar referenciado, se libera inmediatamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, en PyPy, no. En PyPy, pues hay un proceso de recogida de basuras periódico, etcétera, ¿no? Y claro, yo no debería, pero utilizo el subrayado DEL para hacer cosas. Y entonces el hecho de que no se libere inmediatamente y se libere al cabo de un cuarto de hora o cuando te quedas en memoria y cosas por el estilo, pues hace que mi programa no funcione como yo quiero, básicamente, ¿no? Que realmente es que lo he programado mal, pero la vida es dura y el tiempo es limitado. Entonces a mí en Python normal me funciona bien y ya está.
Pregunta, ¿no se puede forzar la recogida de basura?
Pues no sé qué haces, no sé qué haría si haces una recogida de basuras, si haces una llamada de recogida de basuras, no sé lo que haría.
Pero
normalmente es código...
Te estoy hablando de memoria. En un artículo que hubiera decían eso, insistía mucho en que había que forzar una recogida manual del basura que te interesara. Ni tengo ni idea de cómo se hace.
Para liberar.
Recuerdo de memoria un artículo que leí.
Volvemos a lo mismo. Aunque eso lo solucionase, que no, y es un ejemplo de muchos. O sea, te he puesto este ejemplo porque tengo miles. O sea, yo colecciono fallos de PyPy, además de que no me funciona Solaris. Es un ejemplo de muchos, pero aunque simplemente haciendo un gc.collect en el código se solucionase, pues coño, tengo que hacer cambios en mi código que funciona perfectamente en Python estándar.
Ya.
Sí, aunque sea abusando del lenguaje. O sea, en plan, nunca se especificó que esto se vaya a ejecutar así, ya, bueno, pero ya me he pegado a él y realmente el código no está bien hecho, pero estoy feliz. Ya está. Y me he ahorrado 4 días de trabajo, pues ya está. Un atajo. Nadie más acelera Python. A todo el mundo le va bien y Python.
Bueno, el método es para ralentizar Python. Venga, vamos a la documentación.
Pues activar el profiling, por ejemplo. Eso
entre,
es mágico,
entre otros. Sí, sí, sí.
Eso es reducirte al 1% de velocidad. Otro método muy guay es pasarte de memoria y empezar a paginar. Y el problema no es paginar. El problema no es paginar. El problema es cuando cierras el programa y empieza a llamar a todos los destructores, a tus 150 mil millones de objetos, y los empieza a cargar en memoria para llamar a su destructor que no hace nada. Pero los carga en memoria todos.
¿Qué se supone que haces tú, compadre?
¿Algún
aparte
día podemos hablar, algún día podemos hablar de cosas que hace cada uno en Python, pero son cosas interesantes.
Venga,
pero...
protección de código en Python, lo poco que se puede hacer, me refiero.
Python, yo uso Python para eso. Aunque no lo optimice, o sea, que sea Python normal sin meter tipos, al pasarlo por Python te va el doble de rápido. Y te genera el doble de rápido, te va más sí. o menos el doble de rápido. Por el hecho de ahorrarse el intérprete y tal. Pero lo siguiente que ocurre es que lo que te genera es código C. Ese código C lo compilas y es un binario compilado que ni siquiera se bitcode por ahí por el meditar, no son rutinas en C en condiciones optimizadas y tal.
Vale, no se puede dar vuelta atrás.
Si no en inversión potente, no, porque en principio al final está compilando el bitcode, ¿no? Entonces podrías deducir cada instrucción, qué código genera, etcétera, ¿no?
No, pero ¿qué te sale de ahí?
Te sale un punto C que no es el bitcode.
Vale, está bien.
Es como coger las direcciones del bitcode y va pegando una detrás de otra, va pegando el código C de lo que hace cada instrucción, ¿vale? Y entonces al compilar, pues claro, hay optimización de, no sé si es la siguiente, optimización, etcétera, te busca el código ensamblador, ¿no? Y aunque en principio podrías tirar para atrás, en principio ya es una tarea de chinos, ya no es simplemente buscar
sí, a ver, el me refiero bitcode. Un Python lo ensamblas como nada, ¿sabes? O sea, hay librerías muy sencillitas, pero si te hace un punto C, no, obviamente. Y eso es interesante. ¿Hay alguna librería para de protección de código, lo típico licencias o así tal, que conozcáis en Python?
Pues yo conozco alguna, pero a mí no te la puedo decir. Te lo podría buscar y pasarlo luego por la lista de correo.
Sí,
y, bueno, doy por hecho, me aprovecho para decirlo, que ya no viene nadie más, doy por hecho que toda la gente que está hablando es gente que luego no le importa que se publique lo que se dice, ¿vale? Voy a publicar solo, si publico, pero tengo que ir primero, publicaría solo el audio. Pero bueno, entiendo que si nadie dice nada, sino que lo diga ahora, los que estamos hablando es para que, bueno, si se publica, pues no hay problema.
No importa.
De dar derechos y...
No.
La mía no la puedes publicar en Francia.
¿Nadie más usa alguna técnica que no hayamos dicho todavía o que tenga algo que aportar en el tema de aceleración de código?
No.
Vale. El tema del lente en el código es trivial, así que no... Ya he dicho un par de truquillos.
¿Y para acelerar algún otro?
O sea, acelerar la parte de Python.
No, sí, para hacer código estándar, quiero decir, y sin complicarte la vida, obviamente no rehacer el código, claro.
Siempre te cabe mientras quepa, la mejorar algorítmica y cosas así, que realmente es donde está la parte del león. Y de hecho yo cada vez que tengo problemas con gente que me dice, no, es que Python es lento, no sé qué, para reemplazar partes suyas de código en C++, que estoy con la cruzada de reemplazar C++ con Python, por cierto, otro tema para hablar, se me dicen el tema de la velocidad, ¿no? Y yo digo, bueno, el tema de la velocidad es cierta, pero tío, es que estás esperando por la base de datos.
Claro. No,
el código está aburrido esperando por la base de datos. Entonces, ¿qué más da que tu parte esté en C++? Es que da ahí, es irrelevante. Bueno. No ganas nada por estar en C++ porque estás esperando por el disco duro, o por la base de datos, o por la red, ¿no? O por algún microservicio en Amazon.
Pocas veces tienes que hacer cosas que realmente requieran velocidad en el código del lenguaje.
Bueno, yo muchas veces. Pero sigo usando Python, o sea, con esos añadidos pequeñitos de meter 25 líneas en C o tal, ya me apaña. Y no tengo... Bueno, no tengo
pregunta, problema. ¿Para mezclar código C en Python?
Pregunta interesante. ¿Alguien tiene algo que decir a eso?
Digo, porque
C no la había visto. C++ sí, C++ sí, pero C solo no.
No, es igual. Se mezcla
es igual.
Se mezcla igual, sí.
¿Siempre necesitas librería o hay forma de meter en medio?
¿Alguien lo dice o lo digo yo?
Dilo.
Bueno,
dilo.
A ver, formas más o menos normales, ¿vale? Lo evidente, lo fácil, lo de toda la vida era programarte el módulo que tú quieras. Lo programas en C, tienes que comprar el API de Python, tiene un API, ¿vale? Y entonces lo compilas y lo que te genera es un módulo dinámico, un punto SEO o lo que sea, una librería dinámica, y sí, que haces un import y si cumples el API, al hacer un import, se importa y tú ves objetos y cosas allí, ¿vale? Como si fuera una librería Python normal. Pero eso te supone que tienes, por un lado, que programarlo en C++, ¿vale? Aquí es lo mismo, en C++, y que además hay que compilarlo de forma externa y tal. Pues en tu proceso de instalación tienes que hacer una compilación. Pero existen librerías como, por ejemplo, CFFI, esta vez me acuerdo de la librería, que te permite meter código Python, código C en medio de Python. Por debajo va a hacer una llamada al compilador, etcétera. Tiene que crear un compilador. Ahí volvemos otra vez al tema de Windows, ¿vale? En Windows compilar es... no se puede, a efectos prácticos, salvo que te dediques a eso. Pero, por ejemplo, si tú quieres llamar a una librería API escrita en C, o sea, CFFPI lo que te hace es te crea una interfaz entre código Python y código C, ¿vale? Esa interfaz se crea de forma dinámica, se crea al hacer el import o lo que sea. Entonces tú puedes llamar, por ejemplo, a librerías que están en C, que ya están hechas, una librería de C, pues, la que sea, ¿no? La librería de la que sea, X, una librería matemática. Y entonces tú te haces la interfaz, el wrapper, te lo haces con CFFI, sí, ¿vale? Entonces tú no tocas código C, en principio no lo tocas. Pero eres capaz de conectarte con una librería que ya está hecha. Pero en principio tú podrías incluso meter código C para algo sencillo. Una librería sencillita, lo que he dicho antes, por ejemplo, de llenar un trozo de memoria con ceros, que es un main set, por ejemplo, en C, es una instrucción. Lo podrías llamar muy fácil desde Python usando CFFI. Hay alguna más, pero esta es la más importante y viene del proyecto este de PyPy.
No la localizo.
C, ¿cómo? O sea, C de lenguaje C, CFFI. Está en PyPy, vamos, seguro. No, es que no quiero ponerme a mirar porque si lo miro no hablo.
No, no, tranquilo. No hablo yo. Ah, sí, la he localizado, vale. Deja de estudiando. Vale, perfecto.
Ese proyecto viene de la parte de PyPy, ¿vale? El desarrollador principal es de los de PyPy y tal. Y fue un intento de cómo conectar librerías en C, que son los problemas de PyPy, cómo conectar librerías en C a PyPy. Es un proyecto, por ejemplo, que está fuera de la librería estándar. Pues sería muy útil que estuviera en la librería estándar, porque conectarte con librerías en C, pues es algo que puedes necesitar, pero que es algo que lo tienes que instalar tú con pipistal, ¿vale? Hablando a lo que comentábamos hace una hora, de si hay que instalar o no hay que instalar. No sé, más Python. Pues ha dado poco juego lo de Guido trabajando para Microsoft. Yo pensé que iba a ser así el tema de sacar las uñas y tal, y habéis estado poco...
No, a ver, a mí me pareció interesante, en su momento. Me pareció interesante sobre el hecho a ver cómo evoluciona Windows a partir de ahora. A ver si toman alguna otra dirección que la están llevando, aunque van por un buen camino, pero van lentos. Entonces, más bien que lo aceleren.
A mí la parte que me interesó de eso, o sea, a mí que el tío trabaje en Microsoft me es indiferente, no, mi opinión personal, uh-huh, se me da igual. Además, Microsoft de los 90 y tal.
Una cosa es dónde trabaja, otra cosa, ¿cómo puede afectar el desarrollo de Windows? Porque me parece interesante.
Hombre, supongo que lo habrán contratado para algo. Pero a mí me parece más interesante que eso es el hecho de que el tío se fuera y que haya vuelto. O sea, que haya alrededor.
Sí.
De que el hombre diga, bueno, me retiro, sois un coñazo y tal. Y un año y pico, 2 años después, 1 año y medio, 2 años después, pues ha vuelto, básicamente. Y a mí eso me parece interesante. Yo a Guido lo conozco y tal, y tengo mi opinión de qué pasó y esas historias. Y bueno, pues a ver si alguien le apetece, no sé, tiene supone que puede haber pasado, ¿no? ¿Alguien conoce la polémica de hace 1 año y medio del Walrus Operator?
Sí.
¿Alguien está usando el Walrus Operator? Si no sabes lo que es, no lo estoy usando. ¿Alguien lo está usando?
A ver, yo ya te dije que yo estoy en versiones anteriores de Python. O sea, yo lo usaría. Hay situaciones donde me vendría muy bien, pero no estoy usando versiones que lo tengan. Entonces, se queda ahí como una anécdota.
Es que yo creo que los tiros de Liporado. Pues la polémica que hubo brutal. O sea, ¿tú sabes cuando hay un ataque de estos en Twitter o tal de fundirse un tío porque ha dicho que, no sé, que las mujeres son más débiles que los hombres físicamente, ¿no? ¿Se sabe lo que puede suponer eso para alguien, ¿no? En Twitter. Bueno, pues el equivalente en las listas de correo con Guido, con su defensa del Walrus Operator, ¿no? El operador Morsa. Fue Épico. O sea, se le sacó al tío, se le despellejó. Y es Guido, no es cualquiera y tal. Y dijo, bueno, me piro. Y yo creo que los tiros vienen por ahí, básicamente. Y ahora se aburre, el hombre es joven, tiene 60 años, se aburre y le habrán ofrecido un camión de dinero y ha vuelto. De todas maneras, una cosa que es interesante también de esto es que Guido, aunque se retiró de administrador supremo de Python y tal, durante ese tiempo ha seguido muy, muy, muy activo y sigue muy, muy activo en metiendo código, leyes de correo, etcétera. El tío no, el tío se ha retirado del puesto de dictador, pero sigue muy involucrado con el día a día, ¿eh? O sea, no, no administra Python, pero sigue metiendo código a punta pala y opinando y leyes de correo y tal. O sea, no ha dejado de trabajar para Python. Simplemente que, bueno, ya no tiene que tomar decisiones y tal. Pero bueno, yo creo que los tiros vienen por ahí, ¿eh? La polémica que hubo en el vuelo proyecto, que si ves los históricos de leyes de correo, son
Yo sé que
sí, corto para.
sé que hubiera algo de polémica, no sabía que le habían crucificado por ellos.
Brutales, fue, bueno, en fin, echarle un vistazo, ¿vale? Y entonces para mí es interesante porque yo en un año y pico que estoy usando ya versiones con WordPress proyecto, creo que lo he usado una vez, bueno, alguna vez más, ¿no? Pero muy poquito, y
No,
sigo
a
todavía
ver,
dudando de
hay
su.
casos donde puedes simplificar algo, algún código, pero no es necesario para desarrollo. O sea, lo puedes
A ver,
hacer de otra forma normalmente, siempre.
nada hace falta, lo puedes hacer en ensamblador también, o sea, no hace
No,
falta
pero bueno,
Python.
pero me refiero, en el propio Python, sí, te puedes simplificar un poquito el código, pero no, hay otros 10 métodos de hacerlo sin usar el Walrus. A lo mejor un poquito, un par de líneas más, no le veo la necesidad de importarlo.
Pero fíjate, Eduardo, que esto conecta con la conversación de la semana pasada, que no está grabada, que era mi queja, mi prevención, ¿no? De que Python se está complicando cada vez más la sintaxis del lenguaje y el tamaño del lenguaje se está complicando cada vez más, ¿a cambio de qué? Porque fíjate, le ha metido el Walrus Operator, que yo lo he usado y lo veo y todavía me chirría, ¿sabes? Después de 2 años lo veo y digo, si no te fijas bien no lo ves y entonces el problema no lo entiendes. Porque hay una cosa pequeñita que no la estás viendo, ¿no? Y entonces es complicado el lenguaje. Imagínate, para un novato de entre horas, se está mirando el manual de Python, de tutorial de Python 101, y se encuentra con los varios operators, se encuentra con la arroba, se encuentra con la arroba para multiplicar matrices. Entonces yo soy novato, entro a Python y me encuentro pues las cosas que todos conocemos, y luego me encuentro cosas que cuando le pregunto a alguien que programa en Python, me dice que no sabe lo que es, que no lo ha usado nunca, ¿vale? Que está ahí, no lo ha usado nunca. Y tú como novato, tú llegas al lenguaje. Y tú no sabes qué es importante y qué no. Es decir, tú te lo lees todo, tú tienes el manual de Python, el que te recomiendan, te lo lees entero y no te queda claro, salvo que el manual lo diga, no te queda claro qué es lo que es fundamental y qué es lo que no. Y tú ves en el mismo saco, ves la arroba aplicada a decoradores y la arroba aplicada a multiplicar matrices. Y en el caso de la arroba de decoradores, pues lo estás usando todos los días constantemente, que también cuando la vi la primera vez, pues me explotó la cabeza, en plan, qué cosa más fea, pero ya lo tengo asumido. Pero como yo no uso en general, pues la arroba para matrices, cuando lo veo alguna vez, me sigue chirriando. Y entonces, yo que llevo en esto 20 años o 30 años ya, y me planteo cómo lo veo un novato, tío. Cada vez el
Sí.
lenguaje es más grande. Y sí, y sobre todo, si no estamos usando el Walrus Operator después de 2 años, hacía falta meterlo para complicar a los novatos, porque entonces podemos decir, yo no lo uso y me da igual que esté. Me da lo mismo, no lo uso, lo ignoro. Hasta que llegas a un proyecto que lo usas y tienes que refrescar, ¿qué era esto? ¿Cómo funcionaba esto? No sé qué. Y tú eres un experto. Y un novato que llega y se lo encuentra en la documentación, ¿cómo sabe que eso puede olvidarse, puede ignorarlo? Entonces yo veo que Python cada vez se está complicando más, por decirlo de una manera. Ala, ya está. Mi opinión polémica. Venga, por favor, que alguien me lleve la contraria.
¿Se me oye?
¿Sí?
Vale,
Sí, sí.
yo soy el novato y no sé ni de lo que estás hablando con el operador ese. ¿Qué es?
Pues es que no habrás visto mi código que lo use. O sea, que te lo digo y dirás, vale, tomo nota, pero no lo vas a ver nunca. Dentro de una semana ya no te acuerdas lo que es. Es un operador nuevo que tienes el igual para, o sea, A igual a B, ¿vale? Para transferir el valor de una cosa a otra, vamos a decirlo así, ¿no? Pero antes el operador A dos puntos igual a B.
Sí,
O sea, fíjate,
yo
A igual a B y A dos puntos igual a
Y
B.
bueno, aquí.
Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué importa? O sea, ¿qué hace ese A igual a B? Tú cuando pones A igual a B, eso es una expresión, o sea, eso no es una expresión, eso no tiene un resultado. Eso no devuelve nada. Tú no puedes poner A igual a paréntesis, A igual a B, cierra paréntesis, ¿no? ¿Cuál es el valor final de A? Pues será none. Pero cuando pones A dos puntos igual a B, lo que te hace es que te hace la operación del igual, pero además el resultado de la expresión te lo propaga. O sea, tú podrías tener, por ejemplo, A igual a paréntesis, B, dos puntos igual a C, cierra paréntesis. Un ejemplo más útil sería, por ejemplo, yo para el único que uso el Word Operator hoy en día es, cuando tú estás leyendo de un fichero, yo voy leyendo a trocitos, ¿vale? Entonces, básicamente voy leyendo, por ejemplo, de 16 en 16 kilobytes, ¿no? Entonces, el código más o menos viene a ser un bucle infinito, voy leyendo de 16 en 16 k hasta que lo que leo mide menos de 16 k, entonces he llegado al final. Pero os hacéis la idea, ¿no? Entonces, claro, en Python existe el bucle while contenido, pero no existe el bucle contenido until, que existe en otros lenguajes. Es decir, poner la comparación al final, poner la condición al final, ¿vale? Eso en Python no existe. La comparación, la evaluación de si el bucle que tiene que continuar o no se hace al principio. Entonces, ahí el problema que es siempre es en la primera pasada. Porque yo puedo decir, bueno, si la variable buffer mide menos que mide 0 bytes, o sea, buffer está vacío, he terminado el bucle que está leyendo y procesando un fichero, ¿vale? Pero claro, cuando acabo de ver el fichero todavía no he leído el buffer, entre el buffer y un mide 0. Entonces siempre tienes que hacer algo del estilo, fichero igual a open no sé qué, luego buffer igual a read 16 k, y ahora haces while buffer tiene algo, hago el proceso que sea. Y al final de todo el bucle tienes que poner buffer igual a leer los siguientes 16 k para que vuelva otra vez al while de arriba, ¿vale? Entonces tengo dos lecturas. Tengo una lectura justo antes del bucle y una lectura justo al final del bucle, que tampoco es intuitivo que tengas que poner al final, ¿vale? Y si pones el continuo o lo que sea por allí, te lo cargas, porque ya no funciona, ¿no? Entonces, haciendo el while operator, puedes hacer un único bucle, que es usar una única condición que puedes poner while, espacio, buffer, dos puntos igual, read, 16 k. Y entonces aquí te está haciendo la lectura, y además, el valor de esa lectura, además de asignarla a buffer, a la variable buffer, además la usa en el while, la condición del while, ¿vale?
¿No hubiera sido más simple un ejemplo con un if?
No, porque yo he puesto el ejemplo de para lo que yo lo uso. No lo uso en el if. En el if me parece...
ahorras una línea.
Pero tú cuando estás leyendo el código es muy fácil que no veas los dos puntos. Que veas el igual y no veas los dos puntos. Y entonces no entiendes qué está haciendo el código. Porque has pasado la vista por encima y no has visto los dos.
Sí, pero me refiero, a ver, eso es un caso práctico correcto de uso. Ahora, para explicarle a alguien lo que hace el walrus, yo considero que es más sencillo un if. Son dos cosas distintas. ¿Me explico? O sea, creo que no tiene sentido usar un if. Pero para que alguien lo entienda, tiene más sentido usar un if como ejemplo, en mi opinión, simplemente. No te estoy diciendo nada, simplemente que estás dándole muchas vueltas, estás metiendo ficheros, tal, para explicarle el funcionamiento a un operador.
Pues explícalo en el if, a ver.
Sí, seguro que tiene. No, era un comentario, simplemente, ¿sabes? O sea,
bueno, no.
Es trivial.
Cuando vi las novedades del lenguaje, ahí me lo tropecé y dije, uff. Sí, lo que pasa es que no lo reconocí cuando lo estabas comentando.
Sí, el operador Morse o tal.
Que conste que yo tardé en tiempo en saber que se llamaba Walrus también, o sea, no...
Ya.
El problema está en el nombre.
Sí.
¿Sabes? Lo ves, lo entiendes, pero luego un tiempo después te entiendes, se llama Walrus y tú, vale, gracias.
Vale, la cuestión es, ninguno de los que estamos aquí, por lo que veo, y la gente que tiene vídeo, que los demás no los veo, nadie está utilizando de forma común, alguna vez lo usas, pero nadie está usando de forma común el Walrus Operator, ¿no? Pues en mi opinión, el Walrus Operator fue lo que hizo que perdiéramos a Guido. Y es un ejemplo de complejidad innecesaria del lenguaje, en mi opinión. Y yo sé que lo he usado, ¿eh? Pero que me parece innecesario. Y me parece que complica. Para alguien novato, que complica entender. Que, o sea, es sobrecargar el lenguaje de cosas que tienes que saber.
No, a ver, sobrecargarlo habrá que hacerlo en algún momento, pero con cosas que hagan falta.
Exacto. Y en el momento que haga falta.
Como ahí, por ejemplo, lo de meterlo de programación asíncrona, ¿no? Lo de Async Away y ADEF.
Me parece
claro lo que hace. Es decir, yo veo ADEF función no sé cuál. O await una llamada a una función. Y como que entiendo, aunque yo no sé lo que, yo no sé lo que es asignar await, pero veo ahí a igual await en una llamada y puedo entender qué está haciendo, tío. ¿Sabes? Pero en vez de ser una await hubiera sido poner una arroba adelante o algo así, pues ya tengo que irme al manual a ver qué hace eso, si es algo que no uso de forma habitual, ¿vale? Como los puntos igual.
Aparte del walrus, ¿hay algún otro que me haya perdido que hayan metido en estas últimas versiones? Raro.
El operador multiplicador de este de matrices, la arroba.
El de matrices, lo vi. El de matrices, o barros también, que son los dos para tal. Y, pero no me doy cuenta si de alguna otra animalada así rara. Tenemos las indicaciones, por ejemplo, de la salida de las funciones, pero creo que no hacen nada, básicamente, ¿no? Son, no hacen comprobación de tipos ni nada, ¿no?
Sí, sí, el type hinting. Eso le comentaba un poco lo que comentaba. Ah, mira, otro ejemplo para acelerar. Mira, se me acaba de acordar de otro. Cuando Guido estaba en Dropbox, pues, bueno, Dropbox tiene el tamaño que tiene, ¿no? Es una empresa que cada ordenador, o sea, cuando tienes miles de ordenadores, pues, en vez de tener 12.000, puedes tener 11.500 y te raspas, ¿no? Entonces, el tema de rendimiento lo miraron bastante. Y una cosa que hizo Guido, y conecta con la parte de bueno, Guido, el equipo de Guido, y conecta con el tipo, con el tema de los tipos de datos, es que Guido sacó un proyecto para validar los tipos en un programa en Python. Es decir, tú ahora mismo tú puedes meter tipos en un programa en Python. O sea, es el dos puntos, no sé qué, dos puntos, sí, cosas de esas, ¿no? Incluyendo el valor de retorno, que es lo que estabas comentando tú. Pero el intérprete de Python normal, eso lo ignora completamente. Eso cuando se compila el punto .pyc, a los bitcodes, pues aparecen ahí como metadatos que están accesibles para herramientas, cosas por el estilo, ¿vale? Pero el intérprete así no lo usa para nada, ni lo verifica ni lo usa, ¿no? Es como si fuera documentación, como si fuera un comentario, ¿vale? Pero está ahí disponible. Entonces, hay herramientas que acceden a esa información y la utilizan. Por ejemplo, pues un linter. ¿Sabes? Tú puedes tener un linter que te analiza, siguiendo esos tipos de datos, analiza el código y ve pues que los tipos de datos se correspondan a lo que hace el programa. Por ejemplo,
sí, yo, por ejemplo, tengo instalado un Sublime 1 precisamente para ello, para que me
vale,
pero la cuestión es, ¿hay previsión para que lo utilice el lenguaje?
A priori no. Lo que ocurre es que sí que se utiliza, por ejemplo, para el caso, lo que comentaba hace un buen rato de Zyton. Zyton lo están actualizando poco a poco para que utilice también, aparte de sus anotaciones de toda la vida, para que utilice estas anotaciones, ¿vale? Pero ahora mismo está muy incompleto, sigo teniendo que usar las anotaciones de toda la vida. Luego, a lo que iba Guido, cuando estaba en Dropbox, o el equipo de Guido, igual no fue él personalmente, ¿no? Pero el equipo en el que estaba, hizo dos productos interesantes cuando estaba allí, ¿no? Un producto es un verificador de tipos, es decir, te analiza el programa e intenta deducir la lógica del programa, que es lo que está haciendo, ¿vale? Pues son dos variables que son enteras, ¿vale? Son int, la suma también es un int, entonces hace inferencia de tipos para intentar encontrar sitios donde se violase el API, ¿no? Donde tú defines que una función tiene unos tipos determinados, ¿no? De parámetros, pues por alguna línea de código, por alguna ruta del código, le podía llegar a una cadena, en vez de un entero, ¿no? Ese programa te lo cantaba ahí. Pero te lo cantaba, no es un tipo de ejecución. Es
sí, un verificador.
Es un verificador sintáctico y tal, ¿no? Bueno, en este caso sería casi verificador semántico. Pero luego hizo una cosa muy interesante, que es el compilador de C, que es que es como Zyton. Si tú etiquetas tipos, llamas a ese compilador y te lo pasa a C, tu módulo, usando las anotaciones que tú le has puesto. Es una cosa parecida a Zyton. Se llama MyPy, MyPy. Y el compilador creo que se llama MyPyC, me parece. Ese proyecto ahora mismo yo lo he usado alguna vez, cada vez que lo uso lo peto, con lo cual acabo programando en C, que para mí es cómodo. Pero es un proyecto interesante y que utiliza la anotación de tipos normal. Otro sitio donde se usa la anotación de tipos, por ejemplo, es en muchos IDEs, en un IDE, que si tú etiquetas tus rutinas con tipos, pues el IDE te hace, te completa, bueno, lo que hace un IDE, ¿no? Con tabulador te completa la variable y cosas así. Otra utilidad de los tipos, ¿no? Pero lo que es el intérprete en sí, no hay intención a corto plazo, que hasta dentro de 5 años no se sabe, ¿no? Pero a corto plazo no hay intención ni de lejos de que lo utilice en la ejecución.
No, es que lo vi en varias, ¿sabes? Cuando leí documentación y demás, pero en ningún lado vi que sirviera para nada más que para documentar código, ¿sabes? O sea,
claro, pero
a ver si es que me perdí algo.
No, pero fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo puedo hacer una rutina que mi idea es pasarlo a Zyton en un futuro, porque esa rutina sé que es lenta, entonces yo la puedo escribir en Python normal, la puedo probar, depurar, versionarla con el control de versiones y tal.
Sí,
y si le emite la anotación de tipos, a Python le da igual y funciona igual, pero ejecuto un comando y va por Python que me lo compila. Pero el código que yo escribo es no he vuelto a escribir el código, es Python normal con tipos.
Sí, vale, que lo incorporaron simplemente para que no diera problemas.
Lo incorporaron porque mucha gente se quejaba de que uno de los problemas de Python, y sigue dejando, y yo soy ambivalente, mira, otro tema para hablar otra vez, que es que programas muy grandes y con muchos programadores, y sobre todo con programadores mediocres, que evidentemente la mitad de la gente está por debajo de la media, es un hecho de estadístico, ¿no? Pues hace falta un poco de disciplina. Entonces, la disciplina en Python típicamente te la dan los tests, pero también hay que tener disciplina con los tests. De hecho, yo siempre digo que en un proyecto donde hay muchos programadores, los buenos deberían hacer los tests, no el código. O sea, donde tienes que meter al programador bueno es en los tests, ¿vale?
No lo digas en voz alta.
Porque tú lo que quieres es putear el programa, no quieres que sea amable con el programa en los tests. Pero bueno, el hecho es que hay una escuela de pensamiento que yo no lo tengo claro, pero que hay mucha gente que lo dice y yo no tengo una opinión clara al respecto, de que en un programa grande los tipos son necesarios como disciplina de código, ¿no? Cuando tienes 25 programadores y defines APIs y no sé qué, y como en Python aquello funciona, aunque le pases un entero en vez de un flotante, funciona igual o no, pero bueno, puede ser que funcione igual, pero acabas de romper el API, y el API se romperá del todo dentro de 2 años cuando aquello se obliga a que sea un entero y tú llevas un año y pico pasando como flotante y funcionaba, ¿no? Y entonces el hecho de meter tipos, pues te mete disciplina, por decirlo de alguna manera. Entonces Python lo que ha hecho es, sí pero no, o sea, te meto tipos, pero no los uso. Entonces quien quiera los usa. Si tienes luego herramientas que te hacen la verificación, como el tema este de MyPy, por ejemplo, puedes tener la parte de, en tu sistema de integración continua, puedes tener un test que sea verificar que los tipos aparentemente están correctos, y si no, que te los cupa. Es un test más, ¿vale? Pero la parte de código que no tienes tipos, pues es Python normal, ya está. Y de hecho, la intención de poder mezclar las dos cosas es sobre todo para que en un proyecto que tiene millones de líneas de código y no tiene tipos, pues que no tengas que tiparlo el primer día entero millones de líneas de código. Eso es como los tests. Tú llevas un proyecto sin test y no te puedes hacer test para todo. Tú vas haciendo test en las partes que vas tocando tú, pues hacer el test para esa parte, para asegurarte de que lo que haces no empeora la situación, pero es imposible en un proyecto que ya está funcionando, cubrirlo de test desde cero, ¿vale? Entonces, a medida que vas tocando código, vas metiendo tipos, vas metiendo test. Más.
Iba a decir un comentario hacia los test, pero me lo voy a callar.
No, hazlo, porque solo estás hablando tú, o sea...
Los test yo los hago cuando hay un cliente que me paga los test.
¡Ay, gran clásico! A mí me pasa mucho lo de...
No, es imposible respetar un precio haciendo todo como debes hacerlo, es imposible. Es imposible entrar en el mercado tal como están haciendo algunas las cosas hoy en día. Entonces te quedas a veces haciendo los test que necesitas, simplemente.
Sí, pero los test realmente son útiles. Yo tengo personalmente la característica de que en general puedo tener todo el proyecto en la cabeza y puedo hacer el proyecto entero sin ningún test. Y funciona al segundo intento. Al primero no, pero al segundo funciona.
Sí, pero no, a ver, siempre, con una o dos personas puedes hacerlo, pero con más.
Sí, pero siempre se acojona antes de decir, bueno, dentro de un año, porque ahora lo tienes todo en la cabeza, tío, pero es que dentro de un año es como si fueras un programador nuevo en el proyecto, o sea, llegas de nuevas, ¿vale? Y tocar código es ir con pies de plomo y tener que mirar mucho código para tocar código, o sea, es tener que estudiar todo lo que hay alrededor para saber que lo que tú vas a hacer pues no va a cascar nada, ¿no? Y en cambio con los test pues vas sin red, tío. Tú metes código y el test salta y ya está, vas con mucha alegría tocando código. Entonces, ¿no? en cuanto al proyecto
no tiene configuración. Te digo por qué me río. Me río porque de momento yo aún recuerdo el código entero de proyectos de hace 10 años. Pero llegará un día donde no. Llegará un día donde no.
Tú eres joven.
Llegará un día donde no. Ahí está. Llegará un día donde empezaré a cagar en todo.
Y otro uso que tienen los test, aparte de red de seguridad y tal, y sobre todo cuando el proyecto ya es antiguo, o digo la trayectoria, es como documentación. Porque los test te explican cómo se usa la rutina. Y cuando la documentación es una mierda, que hay cosas que pasa con mucha frecuencia, al final te vas a los test para ver cómo se usa la rutina, tío. O sea, para ver cómo se usa la librería, tienes que irte a los test, porque no está explicado bien en el manual, ¿no? Tiene que tener el programador,
¿no? Y ahí entramos en el tema de documentación de funciones, que también tiene tema.
Bueno, si tú dices, bueno, estoy trabajando para un cliente y el cliente no me lo paga, bueno, sí, lo va a pagar a la larga, dentro de un año lo pagará. También es verdad que muchos proyectos se hacen y no llegan ni a implantarse, etcétera, o sea, no. Hay que evaluar coste-beneficio, ¿no? Y hay proyectos que son sencillos, hay proyectos que son de una semana, y bueno, una semana, Yo puedo probar, cuando cambio el vuelo, puedo probar entero a mano. Todo depende, pero bueno, va conectado lo de los test, pues va conectado con todo, con equipos de trabajo grandes, etcétera, ¿no? ¿Y qué ustedes para test? ¿Qué librería usáis para test?
En mi caso, ninguna.
No, yo tampoco.
Ten en cuenta que uso Django, y en Django uso los test unitarios de Django, y yo programo en Django, básicamente. Python es el lenguaje, pero programo en Django.
Ya, pero no hay mecanismos para probar la lógica
del concepto. Sí, pero me refiero que uso los test unitarios de Django. No uso ninguna librería, no, vienen con el
sistema. Bueno, una librería.
Bueno, pero eso no es una librería. O sea, los test de
Django, pero me refiero que no uso ninguna en concreto. Quiero decir, uso los propios test unitarios que trae el framework, me refiero, ¿sabes?
Sí.
No meto nada, ¿vale?
Bueno, pero eso es una librería, porque Unit Test viene con la biblioteca estándar, pero lo estás usando. Si lo usas, lo usas. Si haces test... Que no se haga mano.
Mira, te digo la verdad. Uso test unitarios en mis proyectos, no en los de los clientes.
Buenas noches, nosotros vamos a seguir cortando.
Os tengo que dejar las
sí, que ya nos hemos alargado más de las 9. Cerramos en un momento, cerramos pues, ya 5 minutitos y cortamos. ¿Les parece bien?
Perfecto.
No, los test tienen valor, pero evidentemente los test a priori es más tiempo de desarrollo. Entonces, si te están pagando por horas y tal, y el cliente te dice que no, yo me encuentro con muchos proyectos de oye, hago test, y te dice, ¿cuánto me va a costar? Pues te va a costar el doble o casi. Y le intentas convencer de que al final el proyecto se va a alargar porque no hay test. Pero cuando se complica un poco, o cuando cambian los requerimientos, ahora funciona bien, pero de repente me das un caso extra y tengo que verificar todo el código de que ese caso extra no va a dar problemas, ¿no? Y con test te saltaría test. Y entonces, pero cuesta mucho convencer, pero como con todo, cuesta convencer. Usar un control de versiones, cuesta convencerle para que sea un control de versiones. Por ejemplo, el cliente lo quiere gratis y para ayer. Y que funcione bien.
A ver, en mi caso, si el cliente es de, yo qué sé, un poquito grande, tal, ya trabajó con otros desarrolladores o con otras empresas un poquito gordas y demás, no te lo discute, pero el cliente habitual que es particular o tal, una pequeña empresa, una pyme, es casi imposible hacerse entender, ¿eh?
Sí, bueno, yo trabajo igual, también soy freelance y sé lo que es pegarte con gente que te mira si son 500 euros o 600 el coste del proyecto. Lo único que puedes hacer es mandarlo ahí, que no lo va a hacer, pero bueno, mandarlo ahí a algún YouTube o algún blog que le explique claramente que le va a salir más caro, que no es simplemente que tú quieras ganar más dinero, ¿no? Pero además, si te dice que no, pues ya está, es el cliente, manda. Que me firme esas condiciones, ¿no? Porque luego, claro, luego te va a reclamar.
Y atención de responsabilidad.
Claro, en plan, bueno, yo te doy lo que tú me estás pidiendo. Y te he avisado de que no vayas por ahí, pero quieres ir. Bueno, me lo firmas y ya somos felices los dos. Ya está. No sé, ¿algún tema más?
Bueno, de los que estamos aquí, ¿qué hace cada uno con Python? Curiosidad ya. Unos hobby, otros tal, otros...
Sí, bueno, para mí es algo totalmente hobby. Yo no soy profesional ni nada. Lo he usado en trabajo para gestionar cositas mías. Y básicamente con lo que juego es... Bueno, yo el Python lo conocí, pues fíjate, en el 2000, más o menos, de la mano de Zope. Porque... Sí.
Entonces todavía... yo soy el novato, ¿eh?
¿Qué?
Yo soy el novato, entonces yo llevo 2 años.
No, yo soy un falso, vamos, soy falso novato, yo no me dedico a esto. Y entonces, nada, porque éramos un grupo de gente cuando Internet estaba empezando, entonces queríamos tener un sitio donde compartir información y demás. Y entonces desarrollé una cosita con Zope, que para mí fue, bueno, pues abrir los ojos y ver un mundo que no se conocía. Y entonces ya empecé por ahí. Y entonces, nada, pues básicamente lo que he usado es para gestión en el trabajo de mis cosas, que básicamente yo tenía un equipo de 40 personas y pues nada, pues había que gestionar estadísticas y cosas así, pero cosas muy, muy pequeñitas, ¿no? Y ahora juego con imágenes, básicamente. Y bueno, y descubro Python cada día, porque de hecho tuve un parón como de 5 o 6 años y ahora me he reencontrado con el asunto desde hace un año, básicamente desde un poco antes del confinamiento, y bueno, me he puesto al día, he reinstalado y ahora he empezado con la 3.8, ¿no? que para mí, o sea, salté.
¿En qué sistema operativo estás?
Debian. Al principio, en los 2000 estaba con SUSE, pero ahora uso de bien. Y nada, entonces también juego, pues una web que tengo y tal y cual, y entonces pues básicamente tiro de Python con eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues, no sé, para mí el mod Python, pues es, Python es un mundo, ¿no? O sea, es el, o sea, no sé, que vamos, que es todo aprender permanentemente, o sea, no, como puedes imaginar. Y luego hago, sobre todo, cosas así, pues tiro de un pi y tal y cual para estadísticas y para cálculos. Últimamente estaba jugando en una web con los números del COVID y tal y cual, pero vamos, totalmente divertimento para mí. No, nada profesional.
Júpiter es entretenido también, ¿no?
Hay sí, mucha gente dando la Júpiter. Sí, lo he tenido en el confinamiento.
Bueno, yo sigo usando Zope, ¿eh? En el año 2020 y ya casi 2021 sigo con Zope. Me arrepiento un poco porque ya es legacy y tal, pero si cambiar todo lo que tengo montado es épico.
Sí, pero ¿cuál hiciste?
Zope, un framework sí. Web. Es el abuelo de todo. De hecho, un tema interesante para hablar otro día es el tema de la persistencia de datos en Python. De cómo conectar el Python con sus tipos de datos, con la base de datos, ¿no? Que está el tema de los ORMs, pero a mí los ORMs me parece un engendro innombrable, tío, comparado con Zope, como lo hacía Zope, que básicamente es como si tuvieras todo en memoria y tú te mueves por los objetos como si estuvieran en memoria. Tú no sabes si se está por detrás cargando de una base de datos y tal, para ti es transparente, está todo en memoria.
De hecho, en el trabajo, lo que es una intranet y muy reducida y no hay problema de, vamos, estar detrás de otro servidor, sigo usando Zope.
Mientras no le pongas internet.
No, claro, ni loco.
Bueno, chiquillos, ¿alguien más tiene algo que comentar de qué está haciendo y tal?
El resto en silencio.
Sí, Miguel, silénciate, anda, por favor. Bueno, pues yo programo todo lo que. Bueno, yo me dedico a programar y todo lo que programo, o casi todo, está en Python. Y lo que no es Python se conecta con Python. O sea, lo comenté el otro día de que también una cosa que hago mucho es meter intérpretes de Python dentro de otras cosas, ¿no? Del servidor de correo electrónico o del Apache, del servidor web, meterle Python ahí dentro, ¿no? Para poder hacer cosas chulas en Python donde se las hace. Uno de los proyectos que estoy empezando a meter la cabeza, pero que la cosa está verde y tal, es Zope, que es un, Zope, no, perdón, Code, que es un reproductor multimedia, vamos a decirlo así, que es Media Center. Está escrito en C++, a mi pesar y con gran dolor. Y una de las batallas que tengo ahora mismo, encima de la mesa, verde, es que algunas partes de Code se pasen a Python. En vez de estar en C++, las partes que no requieren rendimiento, las partes de acceso a la base de datos, de leer el mando de instancia de la tele y cosas por el estilo, ¿no? ¿Y por qué Python y no sigue a C++? Pues simplemente para bajar la barrera de entrada de gente nueva. O sea, la parte de Kodi cada vez la engrandece más porque hay poca gente por la labor y encima, o sea, porque es un tema complejo, ¿no? Y encima el lenguaje es C++, que ya de por sí hay poca peña, comparado con Python. Y entonces, si algunas partes facilonas se pasan a Python, aparte de que funcionarán mejor, tendrán menos bugs y esas cosas, más gente podrá meter mano ahí. Y mi idea sería, mi ideal, tengo que convencerlo, mi ideal sería pues que se fueran migrando componentes de Kodi a Python. Y para mí eso es útil, es decir, yo estoy hasta las narices, pero bueno, no, porque me mola, ¿no? Algo habitual que hago es integrar Python, un intérprete de Python dentro de otro proyecto, ¿no? Dentro del Postgis, del programa de correo electrónico, etcétera, ¿no? Para meter el anti-spam ahí dentro y se lo meto en Python. Y ya.
Muy bien.
¿Y tú haces páginas web con Django?
Yo, a ver, pocas cosas hago en Python que no sean con Django. Básicamente desarrollo de extranets, así que
bien.
Es rutina, básicamente.
Pero bueno, luego de parte de hobby y tal, tienes la parte de micro Python para...
Sí, no, a ver, luego sí, luego Python lo investigo en el día a día, lo intento exprimir, me leo mis libritos, ¿sabes? Hablamos el otro día, algún librito que me pareció interesante. El micro Python, oye, es un descubrimiento, teniendo en cuenta que hasta ahora hacía todo con Atmels y con Pix, ¿sabes? Entonces, está curioso, ¿sabes? Hacer cosas con Python, con programas de microcontrolador y demás, y andas con electrónica, pero eso es hobby, básicamente. O sea, trabajo, básicamente, es Django o Flask. Casi todo lo que hago, APIs, extranets, BUE, pero bueno, ya salimos de Python ahí, obviamente. Pero lo que me da de comer al final, ¿sabes? Aunque hay cosas más entretenidas que conste, pero bueno. Se trata bueno, de la factura, supongo, ¿no?
Las iremos sacando poco a poco. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, no sé qué tal habrá quedado. Yo me miraré la grabación a ver si tiene calidad suficiente y esas cosas, ¿no? Del sonido. Y si se publicase, que no lo sé, o sea, primero la había curiosidad, si se publicase lo comentaría y mandaría el enlace y todo esto, ¿no? No sé si sabéis, hace años, como en 2015 o por ahí, tenía un podcast de Python que estaba parado desde 2015 y quería retomarlo y una forma de retomarlo, no es la mejor forma, pero bueno, una posibilidad sería pues publicar estos audios, ¿no? Si tuvieran interés. Mientras estoy hablando, no sé si tiene interés o no, tengo que irlo después.
Perfecto.
Pero en todo caso, si ocurriese, que no lo sé, si ocurriese, lo mandaré a listas de correo, etcétera, para que todo el mundo lo tenga claro y el tema de dar permiso y tal, ¿no? Yo, para mí, la motivación que tiene esto, ya lo comenté la semana pasada con Eduardo, es hablar de lo que me gusta. A mí me gusta hablar de muchas cosas, pero entre otras, de Python. Y las típicas charlas estas de presentación de Python para videojuegos y no sé qué, pues si yo no programo videojuegos, pues no me interesa, no aprendo nada. Aprendo que se puede hacer, pero si en algún momento lo necesito, tendré que irme a la documentación de la librería X, ¿no? Para mirar cómo funciona. El hecho de que tú me des un tutorial de cómo mover un script por la pantalla, si no es lo que estoy haciendo en este momento, no me sirve para nada, ¿no? Pero lo que veo es que básicamente las reuniones que hay son de eso, son reuniones de una librería concreta. O de, yo qué sé, cómo conectar Python a, cómo hacer extensiones para el Amazon Alexa en Python. Pero si yo no tengo una Alexa en casa, pues no me vale para nada. Y si lo tengo, me voy a internet y lo veo, cómo va a hacerlo, ¿vale? O sea, realmente la conversación esa no me sirve para nada, ¿no? En cambio, la parte de lo que está haciendo cada uno, qué has encontrado, qué libro has encontrado interesante, pero muy rápida, qué libro te ha sido útil, etcétera, pues a mí es algo que yo, cuando cuelgue ahora, pues ya podría estar haciendo una búsqueda, lo que os comenté antes, por ejemplo, de los frame grabs, ¿no? Pues para hacer profiling, pues ahora terminamos la conversación y te abres una ventana en el navegador y lo buscas. Y lo puedes usar esta noche ya. Algo en tu proyecto, ¿no? Y yo eso lo llevo echando de menos muchos años. Y entonces tenía un empeño en las PyCon y tal, tenía el empeño de pure Python, que es hablar de Python, no hablar de librerías, no hablar de machine learning y no enseñar código, ¿no? Sino hablar de Python. Y ha habido gente que, bueno, que coincidía en esa idea y estas reuniones me gustaría que fueran por ahí. De hablar de Python, no hablar de una librería que mola mucho. Entonces, bueno, no sé si pensáis lo mismo o no, o si es útil o no, no sé si saquéis algo, esas 2 horas os sirven para algo o no. A mí me sirven. La de la semana pasada me gustó y esta también.
Yo te resumo. El chaval que veías hace un rato, que sabes que estamos aquí juntos, lleva aprendiendo Python conmigo un año, ¿vale? Somos las dos personas que programamos Python en los próximos 50 kilómetros a la redonda, más o menos. No conozco a nadie más que programe en Python, en los alrededores. Entonces siempre están bien estas charlas.
Si son útiles, estupendo. A mí me sirve. No sé.
Más que nada te gusta hablar con el sector, pero es que aquí no hay sector, al menos. No sé dónde estáis vosotros y con los
En
círculos que os
Vigo
movéis. Aquí no lo tengo.
hay bastante comunidad. Ya te pasaré. Pues hay comunidad tanto de Python como del tema de electrónica, makerspace y cosas así. Hay
Sí,
cosas en Vigo, ¿eh?
en vivo conozco que hay, pero yo digo, aquí en los alrededores no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, también estas charlas porque desconectas un poco también de la rutina.
Si es útil, no sé si os parece bien, pues cómo la estoy gestionando así con sin tema determinado, etcétera. Aunque me gustaría hablar menos. Pero para que hable menos, os tengo que convencer de hablar más, ¿vale? Miguel está bien, pero por favor, la próxima vez, mírate el tema del micro, tal, que para que se te diga un poco mejor. Pero que bueno, conéctala la semana próxima. Y por supuesto, si hay un tema que se quiere conversar y tal sobre él, por favor, no contéis con que sea yo el que. Yo haré las convocatorias a priori, con un día de antelación, o que más o menos pueda apuntarlo ya en la agenda, que son los martes. Lo he puesto ya a las 7:30 en vez de las 6:30, porque había bastante gente que me ha dicho que a las 6 sale de trabajar a las 6, 6:30 no le daba tiempo a llegar. Y de hecho, hoy somos más que la semana pasada. No sé si habrá influido. Pero a mí, en principio, me interesa, a priori, me interesa el esquema como se está haciendo hasta ahora, ¿no? De que haya un tema fijo, etcétera. Pero me interesaría que no fuera yo el que hablase más, ¿vale? Y entonces, pues a lo mejor conviene cerrar un poco más el tema, tal, no lo sé, ¿no? Yo tampoco quiero que la gente tenga que estudiar antes, se proponga un tema y te estudies el día antes de leer la documentación para poder tener algo que decir. Yo creo que la que esté programando se va encontrando con problemillas y con cosas que puede compartir y que son interesantes. Pero bueno, yo a priori, si nadie me dice lo contrario, seguiré el esquema que tengo ahora mismo y si hay sugerencias interesantes, las estoy dispuesto a oírlas, por supuesto. Yo quiero que seamos cada vez más y que se traten temas de interés y que nos apetezca conectarnos los martes. ¿Vale?
Perfecto.
Pues ya está. Creo que esto ha quedado grabado, no sé cómo habrá quedado. Ya diré algo. Pues lo dejamos aquí entonces.
Hasta el martes a todos.
Muy bien. Pues venga, buenas noches.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.